Información.
Fontaneros.
Sables.
Experiencia.
Ranking.
Retro.
Sprite.
Avances.
Lanzamientos.
Deseos.
Análisis.
Ululú.
Batallas.
Teorías.
Y de paso, videojuegos.
Ah, sí, sí.
Todo esto y mucho más ahora en...
Muy buenas, señoras y señores, ladies and gentlemen. Bienvenidos a todos ustedes a Gimón, el programa con la mejor actualidad y cultura del mundo del videojuego, emitiendo online y en FM para todo el mundo, para todos vosotros, amantes de los videojuegos, o que al menos queréis empezar a sumergir en esta increíble cultura. Os recordamos que no solamente nos podéis escuchar, sino que también nos podéis leer e incluso ver a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.radiogameon.com o las redes sociales @radiogameon. Además, podemos estrenar Community Manager, o sea que esperamos que poco a poco vayáis viendo cada vez las redes más llenas. Y bueno, y esperemos poder pronto revelar proyectos jugositos. Jugositos los proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo. Pero bueno, vamos a empezar la presentación de este programa, que ya os adelanto que va a ser posiblemente el más calmado, el más relajado de todos. Yo soy Jaime Martínez Barahona, director de este programa y humilde servidor vuestro. Y junto a mí se encuentra, pues a ver...
Mucha gente, ¿eh?
Bastante, estoy contento.
Somos muchos.
Sí, y tengo que admitir que quiero empezar con una persona a la que he echado mucho de menos por su ausencia en el último programa, que es Makoto. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Makoto Inalola, que sí. Está en Twitter. Me lo he aprendido a base de verlo. Va a chocar. ¡Uy! Casi que
¿te creías de verdad que te iba a chocar la mano?
Está a punto de conseguir que me choque. Por favor, Javi, choca para que no me... Gracias. Bueno, Makoto, hoy traes una sección que tengo que admitir cuando me la ha presentado. Bueno, me envía el guión y vamos a hablar de esto. La primera
de nuevo,
reacción
no has
mía,
entendido nada, ¿no?
No solo eso, es que de verdad, que ha sido como, ¿qué es esto? O sea, Lara no puede disimular ahora también. También ha visto el nombre y ha dicho, ¿y esto qué es?
Un poquito. Una mijita. Una mijita de nada.
Ha habido gran duda sobre lo que era. Hemos querido intentar leerlo, pero tampoco hemos entendido mucho. Entonces. No sé si quieres contar un poco.
Simplemente adelanto que hablaré en la sección sobre videojuegos Otome.
Otome, exacto, Otome. ¿Qué es Otome?
Pues eso es lo que os explicaré en la sección.
Otome, si tú me lo preguntas, Otome eres tú.
Pues mira, si Jaime fuera Otome tendríamos un grave problema aquí ahora mismo.
Ahora es el momento que no sabes lo que es
Otome.
Es que lo voy a pronunciar como el trabalenguas.
Genial.
Mango con mango, guasete con mango.
Claro, imagínate que es bueno.
No,
a ver, bueno es, pero Jaime creo que de Otome tiene cero.
Bueno,
sabremos.
Esto es muy pronto.
Próximamente en Play Kawaii.
Próximamente en Play Kawaii descubriremos si Jaime es Otome o no toma. Comencemos ahora mismo con la presentación de Luis Ferex Anime. ¿Cómo estás? Jefe de redacción y bueno, Wikipedia humana.
Buenas, Jaime. Eso de Wikipedia humana, no sé yo si atribuírmelo, porque a veces tengo mis fallos, pero bueno.
Bueno, yo pensaba que te ibas a quejar más de la plataforma Wikipedia antes de ti mismo, pero
no,
bueno.
No voy a caer en los mismos errores que otras gentes, así que nada.
Hoy además vas a traer una sección un poco crítica, pero como siempre hacemos en Game On, nada destructivo, siempre lo más constructivos posibles.
Sí, hoy vamos a hablar de en el Play Now, aunque diga que se suena igual que la zona respawn.
Yo no he dicho nada nunca.
No, eso es parte de Jaime.
Eso es cierto.
En el Play Now vamos a hablar de Mass Effect Andromeda. Y bueno, a ver, ha habido mucha crítica, tanto buena como mala, y voy a intentar ser constructivo.
Exacto, tú vas a admitir que ha habido críticas justificadas, pero otras que igual se han pasado, que al igual que un juego tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Es así, es así.
Que bueno, siempre dicen que cuando el río trae algo, suena, ¿no? O algo así se podría decir.
Cuando el río suena, agua lleva.
Mira, lo he dicho al revés.
Sí.
Se ha entendido.
Cuando el río suena, a tus vecinos las barbas cortar y esas cosas, ¿no?
Cuando a tu vecino le corten las barbas, pon las tuyas a remojo.
Sí,
veas cortar.
Bueno, comenzamos un Game On cultural, ¿vale? Un Game On con el refranero español. Madre mía, empezamos muy fuerte. Ya hemos dicho, Game Oneros, que este programa es muy relajado por varias razones. Sobre todo, y esto ahora lo admitiré al final, porque primero tengo que presentar a Javi Ramírez. ¡Choca! ¡Sí! ¡Esto es mi Javi! Ahora sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, por dos razones que se pueden atribuir a tres palabras. La primera, Epic Battle. No miro a nadie.
Estás adelantando.
Y la segunda, Neymar. Tampoco digo nada más.
Epic Battle, dos palabras, y Neymar. Bueno, aunque ha habido más cosillas y tú estás participando en varias de ellas, pero sí, efectivamente, las que podemos contar por ahora son estas. O sea, siento a los limoneros y creo mucho hype, pero es que estamos muy emocionados. O sea, y muchos diréis, pero hace meses también decías que estáis haciendo cosas. Y las
siempre,
estábamos haciendo,
siempre.
Que no paramos, en realidad.
Siempre hacemos cosas.
Lo que pasa es que suelen no salir, de vez en cuando no salen, pero bueno, parar no paramos. Y bueno, ya por supuesto, Adri Linares.
Muy buenas, Jaime.
Joder, me he acordado de tu apellido de milagro, ¿eh?
¿Has visto? Joder, yo digo, se traba y me cojo la puerta y me voy. O sea, digo, no se merece mi presencia en este
vaya,
estudio.
Vaya. Oye, tengo que admitir que para ser el novato te estás tomando las confianzas rápido, me gusta.
Sí. No, sí,
me
sí.
Gusta este chico, ¿eh? Me gusta.
Ya estoy en disputa por el trono de hierro ahí.
Va.
Pues, uy, pues Lara lo tiene y no creo que lo vaya a soltar así como así, ¿eh?
Uy, chaval.
Ay, Khaleesi versus Jon Snow. Hostia, puede ser una buena
sí, oye, pues,
Epic Battle, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
Prefiero que me veas como Cersei.
Uy. Oh. Yo sinceramente te veo más como Melisandre, pero bueno.
Uy.
¿Puedo preguntar por qué? ¿Por vieja?
No.
¿Ah?
¿Por qué?
No sé, dímelo tú.
Y ahora vamos a presentar a esa voz, esa luchadora, la que ahora mismo ostenta el trono de hierro y los mandos como técnico del programa, Lara Caballero.
Hola, Jaime Martínez Barahona.
Hola, Lara Caballero.
Si es que eso no rima, tienes que buscarte algo, ¿eh?
Joder. Pues me ha dejado cortado, ¿eh? O sea, no sé cómo responder a eso. Ah, me parece que algo parecido me va a pasar.
Te va a parecer parecido.
Me va a parecer parecido. Joder.
Ya empezamos. Está difícil el programa de hoy, ¿eh?
Javi, tú y yo hoy vamos a cobrar. Pero bueno, la verdad es que todos habéis hablado un poco y muy poco de vuestra sección, pero bueno. Vamos a comenzar este programa en el cual no hacemos entrevistas, no hacemos llamadas. Va a ser un programa interno. Preguntaréis por qué. Las razones son muchas y la fundamental es que estamos preparando cosas guays, cosas muy chulas. Entonces, seguramente más para la semana que viene consigamos alguna entrevista interesante. No sé si de eSports se puede conseguir.
Seguramente.
Estamos ahora mismo gestionando una entrevista, por si acaso nos oye, a Bandai Namco. Lo hemos intentado gestionar para esta semana, no ha sido posible, no pasa nada, lo intentaremos para la semana que viene. Espero de verdad poder cumplir nuestra palabra como hemos conseguido hacer las semanas pasadas, pero bueno, ya os iremos contando. Os recordamos, eso sí, que hemos conseguido, la semana pasada hicimos una entrevista para un juego que se ha estrenado hace nada, que era The Great Wild Road, que tenéis el podcast en iVoox y podéis escuchar de Sunburn Games, el que han desarrollado The Great Wild Road, que ha salido hace nada. Pero bueno, esto era una cosa para una reflexión. Recordaros que en @radiogamon tenéis nuestro Twitter y nuestras redes sociales, y en www.radiogamon.com podéis encontrar artículos y muchas cosas, porque además tenemos nuevos redactores,
sí,
y nuevos diseños que, bueno, igual cuando oigáis yo creo que cuando oigáis el programa aún no estarán hechos los cambios, pero bueno, de verdad, les quedan poco. Y yo creo que no tengo nada más que añadir. Eso sí, vamos a intentar hacer un pequeño coloquio, ¿verdad?
Intentarlo, sin mandarnos ni nada, ¿no?
Sí, efectivamente, lo vamos a intentar, sobre todo digo intentar porque no lo tenemos muy claro aún el tema. O sea que si en @radiogamon nos mandáis temas, igual los metemos dentro de la batidora a ver si hacemos un debate sobre esto.
Es un aliciente, a ver si nos matamos en directo, ¿no?
Va a ser un tema normal, ¿vale? Y ahora ya, sin más dilación, ruego de todo corazón, disfruten madre mía.
Repite.
¿Sí, no? Porque sin más dilación, ruego de todo corazón que disfruten ustedes de ¡Game On! Va a dar comienzo La Voz en la Red, esa sección interactiva donde nos preguntamos a través del pajarito azul. Twitter. ¡Ah! Lo he hecho yo antes que Lara. ¡Ah! Lo he conseguido. ¿Cómo?
Ahí
exactamente,
está.
Pero lo he hecho yo antes que tú, Lara. He sido más rápido que
normal,
la mano.
Normal, yo tengo que enfrentarme a muchas cosas.
¡Uy! Bueno, sí, eso
entre
es
ellas a mí.
Eso es cierto.
También.
¡Joder, madre! Esta rivalidad me está gustando. Al final no va a ser Lara mata a Adri en vez de mata a Jaimes. Pero bueno, en La Voz de la Red, la semana pasada os preguntamos por vuestro juego de exploración favorito y la verdad es que salieron respuestas interesantes aquí dentro y también fuera. Aunque yo la que más creo que habría que destacar es la de The Witcher 3, que nos cuenta X-Wolf. Es que es el juego, yo creo que por exploración,
sí,
por antonomasia, ahora mismo
que sí.
Es que es el más trabajado, el más lleno, el que más yo creo que el más rico y el que más lo puedes disfrutar de conocer. Aunque por supuesto también nos mencionó, hay juegos como Skyrim, Oblivion, Fallout, sobre todo el New Vegas, aunque yo con el New Vegas tengo...
New Vegas es más limitadito, yo creo.
Sí, pero yo tengo que admitir que lo he mencionado porque tengo una experiencia con New Vegas. Yo me volví loco y en vez de hacer las misiones secundarias, fui solo a las principales. Entonces, hay un momento en New Vegas en el que tienes que pasar de una punta a otra del mapa, prácticamente. Sí. Y entonces, eso está hecho para que tú hagas misiones secundarias y le ves. Yo no. Yo dije, no, yo voy a las principales.
A pelo.
Y hice todo el camino. Morí, pues a lo mejor 100 veces por el camino, porque claro, tenía que ir por el límite para que no me pillara ningún Yawai, ningún Metascorpio, ¿sabes? O sea, iba siempre intentando esquivar a los bichos. Y bueno, y de hecho no me... O sea, tuve que volver a empezar el juego porque tenía nivel muy bajo. Pero bueno, también yo quiero hacer un comentario, porque en un mensaje que nos ha hecho a través de iVoox, nos ha hecho una pequeña crítica. Bueno, de hecho, no sé si dejarlo para cuando hagas la crítica de Mass Effect, o sea, el análisis de Mass Effect Andromeda.
Bueno, como adelanto, como quieras.
¿Sí?
Sí.
Es sobre el tema de las selecciones físicas, que al parecer él se compró el juego para PC y no tenía disco. Y, o sea, solamente tenía pues eso, el cartoncillo con el código para descargar. Y eso es una cosa que, de hecho, no es la primera vez que lo hablamos aquí, y en un pasado programa con Gamer Enfurecido, en sus críticas enfurecidas, hablamos de eso, del tema de ediciones físicas o no. Vamos a ver, si tú estás vendiendo una caja...
Se espera que dentro haya la edición física.
Y justo, que esté en disco.
Sí, pero ya se está viendo que últimamente ya ni meten siquiera... Antes había manual de instrucciones con todo, o sea, con dibujos y ilustraciones y todo, y ahora ya nada.
O sea, yo no es por nada, yo era de los que coleccionaba las instrucciones.
Una hojita con, mira el pase de temporada que tenemos para este juego.
Efectivamente. Es un poco triste eso que se ha perdido, sobre todo para la gente que colecciona. O sea, es verdad que hay ediciones coleccionistas, pero vamos a ver.
Y además, las ilustraciones de los folletines y tal eran
que
brutales.
Las instrucciones eran lo mejor.
Las descripciones de los personajes, las descripciones de los lugares, de las misiones, las armas eran, no sé, a mí me encantó.
Y los antiguos códigos de trucos que se veían muy bien porque te podías anotar en las últimas páginas. Yo recuerdo que era siempre justo. El observaciones del usuario, del jugador.
Notas.
Sí, notas del jugador, sí.
Es más, yo tengo con esa una anécdota. En el Crash Bandicoot 1 de Play 1 te venían en el folleto para que apuntaras los passwords. Sí, porque como no se te guardaban, luego los tenías que poner para ir a la última misión, a la tercera, a la cual, y era grandioso.
Cuando tenías que cambiar el porque tenían el truco de jugar el Spyro
el Spyro.
Siempre tenías que tener un código y siempre se te olvidaba, entonces te venían geniales.
Claro, para apuntarlo y los super password, que eran rollo una sucesión de 25 teclas y decías, pero bueno, o sea, voy a apuntarlo.
Efectivamente, y eso es una cosa que se está perdiendo y de eso se nos ha quejado Wolf. Y por cierto, nos ha hecho una petición, Luis. Esto es una petición para ti.
A ver.
Persona 5. Que además es un juego que 94 en Metacritic, muy
buena. Sí, está recibiendo buenas críticas. A ver, era un juego muy esperado, muy, muy esperado. Y, a ver, yo tengo que decir que todavía me queda en la recámara Nier Automata. Quiero analizar primero Nier Automata y luego ya Persona 5.
Bueno, me parece bien, pero aquí ya tenemos la petición cogida. Os recordamos, la semana pasada os preguntamos por vuestro juego de exploración favorito. Dijimos un montón. Y esta semana, pues ya que vamos con eso de tipos de juegos, vamos a preguntaros por el juego del espacio favorito. O sea, de temática espacial. Aquí va, dentro, puedas estar en el espacio, que estés en otro planeta. O sea, entiendo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, vosotros, yo os recuerdo que la semana
temática
pasada,
futurista, pues eso, que sea en el espacio.
O que haya eso, pues eso, una invasión.
En planetas, lo que sea.
Efectivamente. Entonces,
ya sabemos, obviamente, la que vas a decir tú, Jaime, porque.
Seguramente.
Se te ven las ideas.
¿Sí? ¿Cuál?
Star Wars.
Pues la verdad es que iba a decir otro, ¿eh? Pero ahora que me dices eso, estoy dividido.
Has creado un monstruo ahora.
Sí, efectivamente.
Gracias, Makoto. ¿Qué has hecho, Makoto?
La verdad es que es... ¡Ostras! Bueno. Javi, a ver, tú.
Antes de nada, yo creo que ibas a decir ET.
Perdón. Pero la verdad es que no lo había pensado.
Tampoco.
Vale, pues voy a decir yo el primero y voy a decir Killzone, pero ahora me lo voy a replantear.
Oh, bueno.
Ahora me lo voy a replantear. Javi.
Bueno, aparte de tu ET, yo Destiny, yo creo.
Destiny.
Sobre todo por el juego que daba el multijugador también, que ampliaba muchas horas, y el contenido adicional del Season Pass, muchas horas, mínimo 400, 500 horas tenías con ese juego.
Pues la verdad es que es un buen juego. Sí. Y eso que ya hemos dicho, no tiene por qué ser de exploración del espacio, no.
Sino que tenga que ver con la temática espacial, exactamente.
Justo. A ver, Adri.
Yo estoy un poco, tal vez, como con el corazón partido, siempre estoy. Porque estoy entre el Star Wars, el poder de la fuerza. Estoy entre el Red Faction, Armageddon. El Mass Effect, que es como el más sugerente.
Sí.
Pero bueno, yo creo que me voy a quedar por el Red Faction. Porque fue uno de los primeros juegos que tuve para Xbox. Y la verdad es que le tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Sí.
Bueno, sí. Pues ya tenemos... A ver, ¿Lara?
Pues yo sí que voy a decir alguno de Star Wars. Lo siento, Makoto. Pero siempre lo he repetido y no me voy a cansar nunca. El Bounty Hunter.
Joder. Sí. De los cazarrecompensas.
Justamente. Soy una pesada, lo sé. Mira que lo he repetido.
¿Tu personaje favorito de Star Wars?
Siempre
es?
Será Jango.
Jango Fett.
Y siempre lo he dicho, soy una pesada. Lo sé, lo reconozco. Los ¿No te parece mal
lo fácil que fue asesinado?
Me pareció más cutre el de
Boba Fett,
el de
sí.
Boba.
Hombre, es que Boba...
Me pareció mucho más cutre y me hubiera gustado que... Sí que hubieran hecho, sé que se va a hacer un spin-off. De,
no se sabe.
De Boba,
no,
sí,
no se sabe.
Se especula y básicamente.
Se especula, pero no es seguro.
Lo han dejado entrever.
Estaría muy bien una antología de Boba Fett.
Hombre, sí,
ya que van a hacer de Han Solo.
Pero de Boba fíjate, Fett estaría muy. Hay cómics buenísimos de Boba
sí,
Fett.
Sí, pero me
ya
gustaría. Ver, fíjate,
también depende de cómo
lo hagan. A mí, Jango, porque te explica todo lo que viene siendo.
Y los
la
Mandalorianos.
Justamente.
Sí.
Buah, eso sería.
Es que. Y además, el Bounty Hunter. Sé que no está reconocido como tal.
Como canon.
Sí, como canon, ni siquiera
sí, ahora,
Lucasfilm
es que ya
lo acepta.
Todos los juegos ahora están en Legend, o sea,
sí,
ya no están en el canon
Lucasfilm
oficial.
Lucasfilm no lo acepta tampoco como referente en la historia y me parece que tiene una historia brutal porque no solamente es la historia de los cazarrecompensas junto con Montrose, sino también parte de los Sith y por qué se hace la guerra de los clones en cierto sentido y el origen de Boba con también en la lucha de Komar y Bosa. Me pareció fantástico y si tenéis alguna oportunidad de jugar, gameoneros, por favor, probadlo, porque os va a gustar.
Verdad que vamos a, ya tenemos alguna zona de respawn próxima.
Me hubiera gustado haberlo hecho en el especial de Star Wars. Sí que me hubiera gustado.
No pasa nada, volveremos a hacer.
Volveremos.
Tranquilo, si te
tranquila, este es tu programa para un especial de Star Wars.
Cuando sea el episodio 8,
de hecho,
volveremos.
Ostras, no, pero da igual. Si es que hoy ha habido, o sea, hoy tenemos una friki news.
O la Star Wars Celebration, incluso podríamos hacerlo.
Incluso. Tranquilos, ostras. Chicos, ya se están...
Pues esta Semana Santa, gameros, no sé si tenemos programa, ¿eh? O sea, no es
Ay,
seguro que tengamos programa.
Pero para Semana Santa
pero
yo
podemos
tengo
hacer un directo.
Yo tengo uno en Semana Santa, no voy a decir nada. Pero es algo que seguro que hemos visto todos y demás.
Bueno, ahí lo
es
dejamos.
Algo que hemos visto todo y demás.
Ahí lo dejamos.
Gracias, Lara, esa explicación
sí,
nos ha dejado...
La gramática es fantástica.
Tu léxico es certero.
Tengo una elocuencia.
Madre mía. Eso me recuerda a un comentario que nos han hecho por redes sociales que también iba muy por ese rollo. Luis, a ver, ¿tu juego?
Bueno, yo, a ver, de temática espacial a mí me gusta sobre todo el Homeworld. No es muy conocido. Es un juego de estrategia que no es el típico como StarCraft que vas de planeta en planeta y todo el rollo, sino que vas con naves. Es totalmente en el espacio. Y, o sea, es una odisea de una raza que va de un punto de la galaxia a otro, buscando su hogar porque han sido exiliados. Uh-huh. Y es como un viaje de descubrimiento, además de que el entorno es totalmente en 3D, o sea, tanto arriba como abajo.
Pues eso, esa es la razón
es
por
increíble.
La que los calamari... Uy, los calamari... No me acuerdo cómo se llama la raza. El general Akbar en Star Wars.
Sí.
Esa raza, ¿por qué son siempre los generales? Porque además en Rogue One también se demuestra que son los generales del ejército y demás. Porque como son una nave que viene de los peces y viven en un planeta acuático, vosotros pensarlo, el agua es lo más parecido al espacio, entre comillas, a la hora de hacer una batalla, porque hay arriba, abajo y hacia los lados, mientras que nosotros como raza humana las guerras las solemos pensar en horizontal, en un tablero.
Sí.
Aunque vayamos por el aire. Siempre pensamos más o menos...
¿Y también sabes por qué esa raza son los que comandan las naves?
¿Por qué?
Porque saben pillar las trampas.
¡Ah! ¡Oh! ¡Malísimo! Pero te queremos porque además hoy has traído dos secciones y estamos muy contentos.
Sí, ya es el doble. O sea que...
Pues sería...
El doble de Adri, el doble de diversión. Y ahora vamos con Makoto y Nalola.
Yo voy a ser breve, no me gusta la temática espacial, así que no tengo videojuego favorito.
Gracias, Makoto, tus aportaciones siempre son de gran riqueza.
Makoto, si has jugado al Pokémon Sol y Luna, espacial tienes.
Hombre, ya. Pero no me vas a comparar Pokémon Sol y Luna con Star Wars o
sí,
con...
Sí, bueno,
pero tiene algo espacial.
Pero temática tiene.
Hombre, claro, es que si nos ponemos así, el videojuego Sailor Moon también, ¿sabes?
Pues mira.
Oye, pues mira.
Pues mira.
Claro.
Pero no es mi
tú
tema.
Dilo, tú dilo. O sea, si poder decir, puedo decir lo que quieras. Claro. Pero esas contestaciones de no, porque sí. No, vamos a elaborarlo un poquito más, que los gamemoneros se pierden juegos buenos. ¿Mm? Tú has recomendado, ¿cuáles dos has dicho? El de Sailor Moon y el otro que has dicho,
Pokémon,
el de Pokémon
Sol y Luna, que ha dicho Adri.
Perfecto, pues esos son. Muy bien, no me pongas esa cara, no me pongas esa cara. Nadie te ve, no te preocupes. Yo, entre la gran duda, si decir Killzone, es que quiero decir Killzone.
Dick Killzone.
No, lo siento por decir Star Wars Battlefront 2. Bueno. Ya está. Ala.
Me encanta.
Juego del espacio favorito.
A destacar que el Mass Effect, que es como el más general de todos, y no ha salido en ninguno.
A ver, pero o sea, es que está hecho a propósito. Es que esta pregunta está hecha a propósito.
Yo es que he dicho,
para
no,
que sea distinto.
No voy a decirlo por si acaso alguien lo dice y de repente no lo dice nadie. Es como, bueno, pues nada.
No, es que ya sabéis que aquí somos un poco curiosos. Cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Entonces, siempre decimos cosas raras en general. Pero bueno,
¿somos algunos así más que otros?
Juego del espacio favorito. Sí, somos así, Lara. Juego del espacio favorito en @RadioGameOn. Nos escribís, ¿vale? Un mensaje, o si no, en www.radiogamemon.com nos escribís un comentario en cualquier artículo, ¿eh? O sea, nosotros os leemos, aunque sea en un artículo que no tenga nada que ver. @RadioGameOn, ¿cuál es vuestro juego del espacio favorito?
Estrenos, puntuaciones,
retrasos,
DLCs, expansiones, ferias, los estrenos más esperados,
los hypes del momento.
La máxima actualidad y calidad aquí en Freaky News. Y comenzamos la actualidad de esta semana con, bueno, yo creo que bastantes noticias, y la primera es que se confirma Destiny 2 para PC, aunque ya han adelantado que tendrá contenidos exclusivos para PlayStation 4 durante un tiempo limitado. Bueno, Destiny 2, ¿quieres comentar algo, Javi?
Pues que me lo voy a comprar. ¿Sí, no? Básicamente, soy un poco Makoto, ¿no? Que en esas semanas no contéis conmigo en el programa.
No pasa nada.
Y esto ya sincero, ¿eh?
Sí.
Sí.
Esto ya sincero. Me encanta porque me está mirando con una cara de, me lo asumes, ¿no? O sea, no es negociable. Me parece bien. ¿Tú en qué consola lo vas a jugar?
En PlayStation 4. Bueno, dicen que hay contenido limitado, ¿no? En PlayStation 4.
Sí, o sea, durante un tiempo. Teóricamente, hasta 2018... En PlayStation 4 tendrás más contenido que en otras plataformas.
Yo creo sinceramente en ordenador, pero a mí siempre me ha gustado juegos tipo Destiny en consola.
Sí, yo también soy más de shooter en consola. O sea, pero también porque yo no he tenido un buen PC hasta A. Entonces, bueno.
¿Sigues esperando por él?
No, perdóname, mi pequeño.
Mírale, le tienes aquí enfrente.
Mi pequeño que está aquí, que ya tiene unos años, pero aguanta como un campeón. Vamos, Stuart, no te vengas abajo. Pues eso, Destiny 2 se confirma para PC, aunque tendrá contenidos exclusivos en PlayStation 4 durante un tiempo limitado, teóricamente hasta 2018.
Y bueno, una buena noticia para los fans de Blizzard Entertainment, ya que StarCraft Remastered, la remasterización del primer StarCraft con su expansión, con Brood War, se confirma que va a salir y va a ser gratuita. Algo muy, muy bueno.
Gratis.
Qué curioso.
¿Ha dicho gratis?
Es gratis.
Sí. Y sobre todo, gracias a Lara.
El juego del 98, gratis.
Pues sobre todo que hasta hace nada, y de hecho no me he metido a la tienda, pero hasta hace nada estaba de pago.
Sí.
Y ahora van a hacer gratuito, obviamente, pero...
Gratuito con... A ver, se nota un pelín los sprites, que son un poquito más definidos, pero bueno. Lo que cuenta es que es StarCraft, es un clásico, o sea...
Todo remasterizado.
Tengo una pregunta, ¿por qué no está en la sección de Adri? ¿Ofertas y gangas? ¿Gangas?
No, porque aún no, porque aún no.
Aún no ha salido.
Hay que avisarlo.
Eso no es rata, esto es gratis.
Adri,
es el logo.
Además, la oferta rata de esta semana me da vergüenza ajena.
Es interesante.
A mí me da vergüenza ajena.
Yo simplemente digo que si ya Blizzard ya se viene arriba, que saque ya los tres Warcraft de estrategia y ya está.
Wow.
Yo estaría ya contentísimo.
Habrá un collection.
Segurísimo.
No tengo para menor duda cuando se remastericen.
Y bueno, otro juego que es PlayerUnknown Battlegrounds. Es el juego revelación en Twitch y saldrá del Early Access en medio año.
Efectivamente, está ahora mismo eso, como hemos dicho, en Early Access, es decir, que puedes acceder a él comprándolo, pero no es el juego definitivo. Y al parecer ha superado en Twitch a Overwatch, en horas de emisión y en contenido.
A mí es que este juego me recuerda un poco al Garry's Mod, un poco, así como muy... O sea, un poco como cajón desastre. Cogemos aquí cosas de todos lados y a ver qué sale.
Pero es que eso tiene mucho éxito.
Sí, eso tiene mucho éxito. Vamos, el Garry's Mod todavía sigue en alza.
Star Wars Battlefront 2 se confirma para este 2017. Es real y podremos ver su primer tráiler el 15 de abril en la Star Wars Celebration de Orlando. Ojalá sea más extenso que el anterior videojuego porque...
Sí, ¿os acordáis del primer tráiler que salió de Star Wars Battlefront?
Yo me cagué, dije, por fin, después de tantos años, digo, por fin lo voy a tener.
Sí.
Y luego lo cogí y dije, bueno, sí.
A ver, esto... Yo te entiendo, yo es que he tenido la suerte de jugar con uno de mis mejores amigos, le da mucho, pero demasiado. O sea, se ha pasado en el tiempo que se puede jugar este juego a Star Wars Battlefront 1. Da miedo, nos preocupamos, los amigos estamos preocupados por él. Y
¿ese amigo eres tú?
No soy yo, casualmente no, pero él lo que te explica es que lo que ha pasado con Star Wars Battlefront 1 es obviamente que ha salido antes de lo que tendría que haber salido por la película.
Sí.
Esa es la razón principal de que no sea perfecto como
y la falta de una campaña.
Le faltaba una campaña.
Es que la campaña,
mí,
la razón es esa.
A mí me ha matado.
Es eso, y también que aquí lo que se está viviendo en Star Wars Battlefront es coger la esencia de Star Wars Battlefront y hacerlo lo más realista posible. Entonces, yo de verdad con el 2 se sabe que va a haber campaña. Bueno, vamos, solo faltaría que no hubiera campaña, de verdad.
Hombre, después de las quejas que hubo en la comunidad, yo creo que tendría que meter la campaña.
Y lo que sí es que no va a haber tantos mapas como con el Battlefront 2 o el 1, que había muchísimos.
Bueno, pero al menos que se te metan todos los mapas que había, porque...
Exacto, que se haga un pequeño remaster. Por ejemplo, yo quiero jugar en Mos Eisley.
Yo quiero jugar en la Estrella de la Muerte.
Pero si puedes.
En el Battlefront 1.
Pero puedes jugar.
No, es de pago.
Sí, bueno, yo es que me lo compré con el Season Pass.
Claro, pero yo no tengo el Season Pass y entonces a mí me cuesta pasta y digo... Uf.
Pues merece la pena, ¿eh?
Además, en ese te viene Chihuahua de héroe.
Es genial.
Me fastidia mucho que nos hagan pagar por estas cosas.
Pero bueno, el 15 de abril...
la sección de Adri, si es que lo tengo que reiterar.
Pero bueno, el 15 de abril va a salir este tráiler y esperemos que el del episodio 8, por favor, también.
Buah, no te quepa la menor duda. Vamos.
Se han filtrado imágenes. Uf, no digo más.
Uf.
Y también hay malas noticias, chicos. El Red Dead Redemption, que se supone que había un rumor que iba a salir el 3 de octubre, pues es falso. No va a salir el 3 de octubre y no vamos a poder disfrutar de ese gran juego.
Efectivamente, al menos no tan pronto. Yo creo que va a salir en 2018, ¿eh?
Sí, tiene pinta de que salga el año que viene el Red Dead Redemption 2.
Más que este. O sea, si sale este, ¿saldrá para Navidades? ¿Seguro?
Sí, bueno.
No. Yo creo que se va a alargar más.
Sí,
más,
yo creo que sí.
Yo digo si saliera, pero también es verdad que sí. No va a salir el 3 de octubre. ¿Cuándo va a salir? ¿En noviembre?
No. ¡Oh, no!
Efectivamente, es una gran lástima. Joder, la verdad es que Lara con eso, desde que se han bajado los efectos, ahora está
on fire.
Sí, no para.
De todas formas, yo, la verdad es que The Rockstar es una de las productoras que más me gustan. Entonces, el tiempo que se tienen para producirlo, de verdad, yo creo que
se tiran mucho tiempo haciendo, desarrollando, pero luego sacan unos juegos
bien
muy, muy buenos.
O sea,
sí, justo, o sea, son efectivos. O sea,
sí, totalmente.
Está bien invertido.
O sea, yo lo veo, por mi parte, bastante bien.
Y además, Cyberpunk 2077 está avanzando, pero al parecer tardará un poquito más. Le queda, según CD Projekt. Y por otro lado, la beta técnica de Gwent, no sé si lo pronuncio.
Sí, de Gwent o...
Gwent.
Sí.
Llega el 31 de marzo en PlayStation 4.
Efectivamente. Algunos ya le estaréis dando muy duro. Muy, 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 muy duro.
Yo no tanto. Yo lo que espero es Cyberpunk 2077.
Pues ya ves, su declaración ha sido así. O sea, que está avanzado. Que sí, que está maduro, pero que le queda. Ese le queda, a mí me da finales del año que viene.
Finales del año que viene.
Sí.
O sea,
sí, demasiado, yo creo, ¿eh?
Sí, ¿tú crees que puede llegar marzo el año que viene? O sea, dentro de un año.
Yo creo que sí. Si se dan prisa.
Si se dan prisa. Pero es que CD Projekt, antes que sacar algo malo, yo creo que...
Justo,
creo que
ha venido de perlas.
Bueno, iremos viendo y os informaremos en Moneros cuando se confirme al menos una fecha estimada. Y recordaros eso, que probéis la beta técnica del Gwent.
Yeah.
Guardians of the Galaxy, a Telltale Series, se confirma para el 18 de abril para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, PC y móviles.
Bien, aquí va una cosa que os queremos comentar. Gameoneros, vamos a hacer, vamos a intentar hacer un directo. El grupo de Game On que tenga un buen micro, porque, bueno, vamos a hacer una cosa rara. Vamos a
vamos
jugar.
A intentar jugar al Telltale de Guardianes de la Galaxia para cuando salga, y vamos a intentar que él tomar decisiones
entre
en
todos.
Conjunto.
Justo.
Que,
o sea,
que va a ser la guerra. O sea.
Sí, porque somos aquí. Ya veis cómo somos en el programa. O sea, imaginaros a la hora de tomar una decisión.
O sea, va a ser un poco. Venga, Star-Lord, baila. Ahora.
Sí, y va a encantar el final. En plan. Después de haber matado a gente, después de haber bailado con ellos, después de haber comido.
Vais a prender fuego al cartucho sin ni siquiera encender la consola. Sí, solamente digo eso.
Va a ser algo de eso, pero super random.
Yo estoy convencido que lo voy a pasar muy mal porque yo soy de los que siempre busca el final bueno. Y aquí veo a más de un hater. Exacto. Yo soy del que busca los finales para todos los públicos.
Bueno, imaginaos también que si hay alguna pregunta de ser o no ser Groot. Eso ya sería...
Esa es la cuestión, ¿no?
Eso es la cuestión.
Siste malo número uno.
No, ya llevo dos.
Pero, yo creo que vamos a hacer el directo seguramente. Al menos sí. Lo estamos pensando y Adri se lo va a pillar.
Yo estoy bastante pendiente de ello, de cuando salga y para pillármelo. Porque me parece un jugazo. Y aparte yo creo que de aquí va a salir Star-Lord muerto.
A ver qué pasa. A ver, bueno, también hay otra noticia de esas que les gusta, bueno, que le gusta muchísimo a nuestro querido Luis, sí. Sovel Knight Specter of Torment.
Sí, porque va a salir en PC este 5 de abril. Y bueno, a ver, yo tengo ganas, me gusta mucho Sovel Knight, me gustó mucho la expansión del Caballero Plaga, del Plague Knight, y a ver el Specter Knight.
Y una buena noticia, aunque yo creo que aún le queda un poco más para madurar para ser buena noticia, es que el gobierno español apoyará el sector del videojuego. Sí, la verdad es que es una buenísima noticia. Gracias, Lara. Estamos todos muy hypeados, aunque yo no acabo de entender.
A ver qué videojuegos, a ver en qué condiciones.
Exactamente.
A ver muchas cosas. Y no está muy claro del todo, ¿eh? O sea, a ver, por supuesto, seguramente hay algo de incentivos fiscales a las empresas desarrolladoras. Pero es que no está claro. O sea, no está muy claro cómo va a ser la ayuda, pero está contemplado al menos en el plan, creo que era el plan 2020 cultural o algo así, pero bueno. Otra noticia que también quería comentar es que el creador de Bioshock anuncia un nuevo juego, mucho secreto alrededor, que no se sabe qué va a ser, y también se anuncia un nuevo juego, es que no me acuerdo cómo se llama este desarrollador, pero la desarrolladora que ha hecho Brutal Legend.
Ah, Double Fine. Sí.
Double Fine.
Sí, Team Schafer, sí.
Team Schafer, que también ha anunciado un nuevo juego, pero...
O sea, aparte de Psychonauts, ¿van a hacer otro?
Yo espero que sea Brutal Legend 2. Entonces, yo lo digo ya, si sale Brutal Legend 2, el programa se cancela hasta que me lo pase. O sea,
yo igual, o sea, a mí no me veis.
El plan 2020 incluirá el retorno de Game On a la radio, porque...
que soy muy bueno. Tú no sabes lo bien que... Brutal Legend 1...
Yo, vamos, Brutal Legend 2 igual, a mí no me veis tampoco.
Qué pasada de juego.
Y además Call of Duty volverá a la Segunda Guerra Mundial posiblemente. Es una filtración, nada seguro, pero sí es posible. Volviendo, como queríamos todos o la mayoría, a los orígenes de la saga.
Efectivamente, tal vez el siguiente Call of Duty... iba a decir que no va a haber zombies. Mentira, seguro que hay zombies.
Segurísimo.
¿Volverá a haber zombies nazis?
Zombies nazis.
¿Sabes? Otra vez, para no variar, pero yo supongo que eso, aprovechando el tirón de Battlefield 1... O sea, estoy
es que además,
no desconcentrarme con los
es que además
efectos
es
de Lara,
es curioso. Perdóname. Porque por las imágenes que se han filtrado, el título es Call of Duty WW2.
Sí, y hay imágenes del menú principal.
Sí, sí, o sea,
no
World
sé
War
si lo has visto.
Sí, ya,
Luis, no sé si lo has visto, que ya hay imágenes del menú principal.
Sí.
Y de las cajas, de las carátulas.
Sí,
y
sí, 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 sí.
O sea, pues que hombre, si son verdad, podría ser así.
Es un poco como estrategia de vamos a copiar un poco Battlefield 1, a ver si...
No, pero a ver, han sido listos. O sea, a Battlefield 1 le ha ido súper bien, volviendo a...
Le ha ido bastante bien.
volviendo a la Primera Guerra Mundial, era lo que queríamos todos los aficionados del género de shooter, porque a mí el tema futurista ya,
justo, ya cansaba.
Cansaba.
Ahí está el punto. Yo no sabría decirte si ha sido un éxito del todo en el Battlefield 1, pero lo que yo sí es cierto, sí, es que sí, para lavado de imagen.
Sí.
Sí, pero sí, además Battlefield estaba como muy a la carrera de Call of Duty en estos últimos años y en Battlefield 1 se la han
Querían ir a la par con la guerra moderna, sí,
claro,
y todo eso.
Totalmente. ¿Cuándo le ha ido bien a Battlefield? Que, digamos, su pico fue en Battlefield 3, cuando hacía su producto, se centraba en lo que ellos querían.
Bueno, yo creo que desde Bad Company 2 empezaron a despuntar.
Sí, muchísimo además.
Y Bad Company estuvo muy bien, ¿eh?
Sí. Pero es que este año, comparando Battlefield 1 con el Infinite Warfare...
Es que era muy claro ganador Battlefield 1.
Y aparte ya se sabe que la mayoría del público de Call of Duty ya no le gusta tanto los saltitos, se está cansando un poco y le gusta pues el saltito, pero que salta
normal.
10 centímetros.
Sí,
claro,
el normal. Normal,
claro. El humano.
Yo no sé si, ¿cuál ha sido el que han sacado con el nuevo juego? El, o sea, ¿han sacado remasterizado?
El Modern Warfare 1, sí.
Sí.
O sea, yo no sé vosotros, pero ¿cuál fue para vosotros el Call of Duty moderno? El top fue el Modern Warfare 2.
Por excelencia, el 2. Sí.
Uf, eso, yo le echa horas y horas y madre mía, lo que sufrió, porque mis amigos eran mucho mejor
el
que yo.
Yo
moría mucho.
Yo diría también el Black Ops.
El Black Ops 1
yo creo que como historia y como brutal. Online, el Modern Warfare 2.
Sí,
sí, sí.
Entonces, bueno. Y ya como último apunte, yo creo que el Black Ops 2 sobrevivió por el competitivo. Hago un guiño a mi sección.
Sí, normal. Comenzamos las noticias cortas. Nuestra querida Makoto y Lara Caballero no paran de hacer gestos para intentar desconcentrarme.
Eso es mentira.
Las cosas continúan normales hasta que se produzca algún despido. Continuando con las noticias, Mafia 3 ahora mismo ya tiene demo jugable. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y ahora una de las noticias que le encanta a Lara Caballero. Si detectas errores en Conan Exiles, te darán una recompensa. Efectivamente, Conan Exiles, si descubres algún error de longitud maravillosa...
desproporcionada.
Efectivamente, algún error desproporcionado, te van a dar recompensas. Efectivamente, para todos los niños, Conan Exiles. No, por favor, es mayor de edad. Por favor, no compréis niños de Conan Exiles. Luego, Super Haidora, el nuevo juego de Loco Malito, está en Greenlight. Ayudadle a que sea posible, ¿vale? Loco Malito, uno de los grandes diseñadores que tenemos, diseñadores y desarrolladores que tenemos aquí en España. Ayudadle a que pase el Greenlight este Super Haidora. Luego, Enter the Gungeon llegará a Xbox One y a Windows 10 el 5 de abril. Y Wipeout Omega Collection llegará el 7 de junio. Muchas noticias, mucha actualidad. Ya os hemos dicho, vamos a comentar mucho. Hoy estamos muy habladores y vamos a continuar. Madre mía, la Epic Battle de esta semana trae noticias maravillosas, trae alegrías, trae sonrisas. Ay, el ganador de la semana anterior, ¿quién fue? Pues bueno, entre el Capitán Price, que debería haber sido el clarísimo ganador, pues no lo ha sido, y ha sido su contrincante, Bas Montenegro.
¡Sí, sí!
Javi ha ganado
y
está en el
programa. Algo.
Efectivamente. Como si de una rifa se tratara, nuestro querido Javi Ramírez está muy contento, ya que Bas Montenegro, con un 73%, ha ganado. 73%, Javi, ya has ganado tú. Y estás en, además, es que justo es que estás en el programa, o sea...
Sí. Se lo quiero dedicar principalmente a toda la gente que ha confiado en mí cuando perdía todos. Sí,
gracias.
Esta canción es la que he pedido que me pusieran. Claro, exactamente.
De nada, hombre.
Muchas gracias a todos por el apoyo y esperemos seguir con esta...
Racha.
Javi, yo creo que deberías de retirarte ya. O sea,
después de ganar esto,
quiero
ya.
Justo, Javi estuvo en los peores momentos y continuó votando. Y ellos creyeron en él y por fin lo ha logrado, sí. ¡Ha ganado! Javi es el champion, my friend.
Gracias.
Muy bien, Javi, sí.
Tú puedes, Javi.
Estamos muy orgullosos. Tu cactus y yo estamos tremendamente
Javi, te queremos,
ti.
Javi, ganas.
Madre mía, esto ha sido un momento serial de los años 80 total.
¿Total? Sí, pero es que esto hay que meterlo, gemoneros. De verdad que Javi estaba emocionado, ¿eh? Sí, cuando le hemos dicho que él ha ganado, ha dicho, no me lo creo. He ganado, he ganado.
Es más, ahora mismo tiene una lagrimilla por ahí por el ojo que está diciendo...
Gracias, chicos, por este homenaje.
Vale, no, pero hay que decir que nosotros muchos hemos votado a Bas Montenegro. Es que, a ver, es un personaje muy carismático.
Vale, pero a ver...
Yo voté a distancia y también gané sin estar aquí incluso.
Pero por ejemplo, Jesús también nos dijo a Pra... de hecho, Jesús hizo un voto muy bueno porque nos dijo que por su formación militar que cree que el Capitán Price debería haber ganado... Y no, lo siento, Jesús, no ha ganado. Lo sentimos
no
muchísimo.
Ha ganado
la que ha votado in extremis, aunque no podía haber votado.
Sí.
Y de hecho ha hecho una pequeña confrontación entre dos miembros del equipo a través de Twitter, que han sido Luis Flexano Nime y Makoto. Por ese voto que has hecho de...
Como, venga,
yo voto a Bas, yo no he estado en el programa. O sea, te has perdido un programa y
pero,
no te quieres con derecho a votar.
Pero consideradme invicta. Digo, no. Eso es trampa.
No es trampa.
Pero que los miembros del equipo no podéis votar. Aunque sé que lo hacéis.
¿Te fastidias?
Cabritos. Que sé que lo hacéis. Pero bueno, no pasa nada. Makoto, has ganado. Makoto y Nalola ha ganado la batalla, así como Javi. Javi y Mag.
Ahora se ha oído.
Javi y Mag. Ha ganado, madre. Qué ilusión, ¿eh? Joder.
Como un niño con una chocolatina.
Como
un niño,
¿sí?
Con un trofeo.
Como un niño.
Como un niño con una chocolatina, un trofeo, unos
da
zapatos
igual,
con todo
feliz.
Nuevo.
Que sea.
No, pero estábamos todos deseando que estuviera Javi bien para prepararle todo el especial. El especial
Javi gana.
Javi gana, sí, le tengo el momento. Javi gana.
Javi gana, joder.
Hacemos un pucherazo con las
encuestas. Porque creo que hemos petado un poco de la emoción.
Sí, no me cabe la menor duda. Pero bueno, sí. Merecía la pena y además has puesto Queen, lo cual a mí me emociona mucho más. Y ahora vamos con el combate de esta semana. En @RadioGameOn os traemos un combate que, aunque nos gustaría que fuera otro, ahora mismo hay una pistola apuntándome hacia mí diciéndome que no, que tiene que ser esta batalla.
Tiene que ser porque... Porque va a salir el juego de Telltale de Guardianes de la Galaxia, entonces tiene sentido.
Bueno, y porque la temática es
del espacio, o sea que...
Bueno, entonces, sí, bueno. Pero el caso es que queríamos hacer otro combate, pero no. Vamos a enfrentar a Rocket.
Rocket, el mapache de Guardianes de la Galaxia.
Contra Star Fox.
Star Fox de la saga Star Fox.
Efectivamente, entonces, bueno, este es el combate de esta semana. Ya os decimos, nosotros queremos traeros otro, ya os lo traeremos próximamente. Si Luis no sigue metiéndose en secciones de los demás, pero no pasa nada.
Oye, es una idea original que se me ocurrió.
Y aquí está, Rocket contra Star Fox en @RadioGameOn. Ponemos, joder, es que me desconcentro un poco con estos los sonidos, pero ponemos esta votación. Rocket o Star Fox, a ver, ¿qué votas, Javier?
Es difícil.
No, o sea, perdonad, siempre parece que voy con un orden, O sea, siempre voy con un orden, pero es que estoy así la gente que va de izquierda a derecha, ¿vale?
No sé por qué, pero voy a pedir ser el último voto. Antes que
pues yo ya lo tengo claro.
Va a dar el voto de desempate ahí.
A ver,
bueno, si queréis hago como
Adri,
una especie
es verdad.
Explicación para que...
A ver, sí, Rocket, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué poderes?
A ver, Rocket lo conocen todos, yo creo que de Guardianes de la Galaxia. Bueno, sí. Algunos no.
Algunos más del cómic.
Algunos más del cómic. Es un mapache... sí, bueno. Es un mapache modificado genéticamente. Sabe utilizar todo tipo de armas.
Tiene un intelecto superior.
Sí, es un ingeniero de todas las de la ley. O sea, crea bombas, modifica armas, pilota naves, hace de todo. O sea...
Es un ser muy inteligente, muy irónico, muy majete, pero muy peligroso.
Sí, sí.
Y ahora vamos con Star Fox.
Y Star Fox, que pues es también un animal modificado. O sea, bueno, más que modificado, es en un universo que todos los animales son humanoides. O son más con forma humana. Y este en este caso es un zorro, que sabe disparar bastante bien. Tiene un piloto, una nave y tiene un escuadrón con otros animales. Uh-huh. Así que, bueno, ahí puede tener algo de ventaja, yo creo.
Bien. Pues estos son los dos personajes. ¿Adri?
Yo lo tengo claro. Yo voto a Rocket.
Rocket.
Muy bien, ¿Lara? Pero un segundo, ¿hay algún porqué o no?
A ver, ¿por qué? Porque Rocket es Rocket. O sea...
Joder, ya empezamos con los razonamientos.
Es que no hay más. No, bueno. Es que a mí yo tengo una tensa relación con Guardia de la Galaxia. A mí me encanta.
Muy tensa. Hoy vas un poco el rollete.
Sí, no. Hoy voy de Star-Lord, entonces... Rocket es mi amigo, ¿sabes?
Vale.
Es mi friend.
Es tu ok, a ver.
¿Yo? Por Rocket, también.
Rocket.
Sí,
¿por qué?
Por carismático.
Porque Arisa, pero esto es una batalla. Bien, está bien.
A ver,
está bien.
Mira, en serio, no puedes decir, no, es que me gusta porque creo que va a ganar. Voto Makoto. Porque quiero, hombre.
Ya lo tengo claro.
A ver, Makoto.
Yo voy a por Star Fox.
¿Por qué sí?
Porque odio Star Wars, entonces no puedo votar a Rocket.
Pero no es Star Wars.
No. Espérate.
Yo
Traumorto ahora el programa por educación, pero
sí, sí.
Madre
mía. Yo voy a por Star Fox.
Que es de Marvel.
Trauma. Es de Marvel.
Makoto, tía.
No, acaba de decir que
no,
era de...
Es de Guardianes de la Galaxia.
Es de Marvel. Que es de Marvel.
Tampoco conozco Marvel, o sea que me viene
no, a... No conoces Marvel.
Yo voy a por Star Fox, yo lo mantengo.
No, si antes me ha dicho que no veía la tele española, es todo lo último.
Entendemos que a lo mejor Makoto lo dirá por Nintendo, porque como Star Fox es de Nintendo...
No, tampoco, Luis, no la intentes.
La ha dicho por descarte.
Bueno, quería arreglar. Lo siento.
Jaime ahora mismo está con un balazo.
Jaime está convulsionado.
Quería arreglarlo para que Jaime no se sintiese
Star
mal,
Fox.
Pero
I'm
no.
Sorry. Star Fox.
Luis, por favor.
Solucionalo.
¿Vota algo razonado?
Yo, a ver, yo voy a votar a Rocket, porque sinceramente Rocket es un... O sea, queda demostrado en los cómics y en la película que...
Es un mapache, sí.
Es un mapache que es muy peligroso y tiene mucha soltura en cuanto a salir de situaciones peliagudas. Se ve claramente. Más o menos.
Yo, mira, tengo que admitir que aunque para mapaches mi favorito es Sly Cooper, es
sí,
mi mapache
bueno.
Favorito, el dueño legítimo del Latronius Mapachibus, yo voy a votar por Rocket. Voy a votar por Rocket porque me parece que aparte de que sí, es cierto que tiene mucho carisma, me parece que en inteligencia supera ampliamente a Star Fox y su inteligencia mezclada con ese ingenio. Es muy zorro, aparte de mapache, es muy zorro él a la hora de pensar trampas o de enfrentarse a un enemigo. Entonces
sí,
yo le veo
muy bueno
capacitado.
Haciendo trampas y todo, o sea que...
Yo le veo capacitado a ganar a Star Fox. Pero bueno, a ver, el voto final. Aquí no es voto de desempate porque creo que somos 4, 2 semirrazonados, 2 porque sí, contra un voto...
Nulo.
Debería ser el voto nulo, sin duda. O sea, sin duda debería ser el voto nulo. A ver, Javi.
Yo voy a votar a Rocket, no por nada de que pueda ganar en una batalla porque es más fuerte, no sé qué. Como cuente alguna ironía de las que dijo en la película, Star Fox empieza a partir la caja y no puede pelear. Porque soltó alguna pullita en la película.
Oye, pues es buen razonamiento también.
Matar de risa al enemigo. Me gusta.
Me encanta.
¿Qué? ¿Puñetas?
Boot headshot. Ah.
Gracias, Luis. Menos mal que lo ha pillado él, pero es que está muy alto, entonces no quería.
Sí, bueno, es que ese hombre también en ese momento no se le entiende.
Pero bueno, recordamos que esta semana la batalla es Rocket de Guardianes de la Galaxia contra Star Fox, de la saga Star Fox. Mm. En arroba Radio Game On vamos a poner ahí la encuesta donde podréis votar a cuál es el personaje que creéis que ganaría en una batalla. Yo recordamos que la pregunta de esta semana es ¿cuál es vuestro juego del espacio favorito?
Y bueno, aquí vamos con el Playing Now de Mass Effect Andromeda. Uh-huh.
Ya la semana pasada hicimos una entrevista al jefe de producto de Mass Effect Andromeda de Electronic Arts. Y esta semana vamos a hacer el análisis debido ya con tiempo. No queríamos precipitarnos y decir cualquier cosa, no. Queríamos analizar este juego con sus bondades y sus defectos. Porque aunque es cierto que está siendo muy criticado, yo sinceramente me gustaría hacer contigo, Luis, una pequeña reflexión sobre por qué realmente se le está criticando tanto. Porque más allá de sus fallos, yo creo que la crítica es porque es el siguiente juego de la saga Mass Effect.
Sí.
Y eso...
En parte se le ha achacado mucho por eso.
Es que yo lo he dicho, incluso recuerdo que se lo pregunté un poco a Federico en la entrevista, que esto se podría prácticamente ser una IP nueva. Igual eso hubiera sido más acertado. Pero bueno, vamos ahora con el análisis.
Bueno, es que la idea de que esta gran y reputada IP de Electronic Arts, que bien supo encandilarnos con su trilogía original, la verdad, o sea, los tres primeros Mass Effect son ya clásicos modernos de la industria, debutase con este Mass Effect Andromeda a la actual generación de por sí era buena señal en expectativas y una gran noticia por parte de los fans, que se verían recompensados con nuevas historias, personajes, argumentos, situaciones jugables y bueno, todo ello también centrándose en la exploración de una nueva galaxia como es Andrómeda, bueno, la galaxia vecina a la nuestra.
Efectivamente.
Y la cosa es que justo al tiempo después del lanzamiento se ha quedado algo coja esta entrega, hay que decirlo.
Bien, vamos ahora a ver por qué. O sea, no sé si quieres que empecemos con la trama, un poco de lo que se van a encontrar, sin spoilers, por supuesto.
Sí,
pero...
sí. O sea, en cuanto a trama, estamos en el año 2185. Vemos que la humanidad está a punto de embarcarse en una expedición espacial para explorar los sistemas planetarios que contiene la galaxia de Andrómeda, en el llamado cúmulo de Helios. O sea, un cúmulo de sistemas planetarios. Una corporación privada llamada la Iniciativa Andrómeda partió de nuestra querida galaxia, la Vía Láctea, y buscando un nuevo mundo para que los seres humanos pudieran establecerse y considerarlo su nuevo hogar. Para ello, a bordo de la nave Tempest, ya no es la Normandía, es otra nave, encarnamos al comandante, aquí lo llaman explorador, pero en el juego se llama Pionero, el Pathfinder.
Sí, Pathfinder, que de hecho, bueno, eso fue de los primeros que se filtró.
Sí, que se llama...
Pathfinder.
Pero bueno, yo lo voy a llamar pionero o explorador,
sí, sí, sí,
que se llama Scott o Sarah Ryder, pues podemos elegir el sexo de nuestro personaje, y tendremos que buscar entre miles de planetas, a explorar, lidiar con las razas alienígenas, encontrar recursos, todo ello para guardarnos un nuevo espacio en esta nueva galaxia, sin que no nos haga mucha pupita también.
No, efectivamente, además es un futuro distópico, pero no tan descabellado, ¿eh?
Algo, aquí ya tengo que decir un punto, a ver, un poco agridulce, es que no ayuda el hecho de que la trama empiece lento y se desarrolle muy despacio. Con un avance que no ayuda en demasía a empatizar con los diferentes personajes que nos encontramos en la expedición. Y además, esto ya más dentro de lo que es opinión personal, la ausencia de personajes como Shepard o Miranda o todos los personajes de la trilogía original se nota. O sea,
pero se nota el que falten... O que no haya personajes que lleguen a su altura.
Que no haya personajes que estén a su altura. Porque se podría haber hecho un poquito, un plus en eso.
Claro, o sea, yo...
Sé que es difícil, porque es una nueva saga, pero... Se podría haber hecho más hincapié.
Pero también hay que decirte, ¿tú crees que a lo mejor no están a la altura de estos personajes cuando has jugado los tres juegos? Cuando ya llegamos al tercero... Cuando
claro, yo me refiero como fan, por eso lo digo como...
Pero me refiero, ¿estos a lo mejor podrían llegar a la altura de estos personajes en el primer juego? O sea, al Shepard del primer juego. Porque te digo que, pues que Shepard se configura a través de tres juegos, muchísimas horas, muchísimo.
Sí. Yo jugué el primer juego y por ejemplo, Ashley... Me pareció un personaje bastante bien construido y yo creo que en este Andrómeda no están tan hechos, por así decirlo. Que a lo mejor luego hace falta más juegos que completen la personalidad, sí, tanto del comandante Ryder o de los
sí,
personajes,
de
¿no? Pero,
sí,
pero yo la verdad es que el primer juego lo viví mucho más que este Andrómeda.
Vale. No, es también para eso, para poner un poco en contexto. O sea, que yo entiendo eso, que... Hay cosas que caracterizan mucho a la saga Mass Effect que es posible que, y tú, Luis, es lo que comentas sobre todo, que en este nuevo juego no se han visto del todo reflejados como se esperaría, como digno sucesor de la saga Mass Effect.
Sí.
Aunque ya recordamos que una de las cosas a las que más énfasis se ha hecho desde el primer momento en el que empezó a comunicarse a medios y se empezaron a filtrar información de este juego es que se distanciaba mucho de los anteriores Mass Effect.
Sí, a ver, es un punto de inflexión para lo que para los que son los fans, o sea, los que vienen de la trilogía original, van a notar que es una trama nueva, sí que se hace referencia, hay referencias a El Hombre Ilusorio, no quiero decir más, pero o sea, para los que lo sepan saben a quién me refiero. Y a otros tipos de acontecimientos que ocurrieron con Shepard y compañía, pero ya digo, o sea, yo creo que para la gente nueva, que viene de nuevas, sí que podría ser algo interesante. O sea, que un punto de partida
para una
nuevo.
Nueva generación. Sí.
Exactamente. Y bueno, ya vamos a adentrarnos un poco en lo que es las mecánicas, porque como pioneros que somos, encontrar el planeta adecuado para la humanidad entera, que ya es decir poco, y encabezar un equipo multirracial de diferentes razas alienígenas de expedición no será para nada una tarea sencilla. Tendremos opción, al igual que en Mass Effect 3, de determinar el sexo de nuestro personaje principal, como hemos dicho anteriormente. Y hay una cosa curiosa, ya que en esta ocasión nuestro homólogo femenino o masculino, depende de cuál elijamos, tendrá presencia como personaje en la trama del juego siendo nuestro hermano o hermana gemela. O sea, no, digamos que una vez que eliges a... Dices, vale, yo quiero ser chico. Pues vas a tener en un momento de la historia a tu hermana gemela o al revés. O sea, que no descartan personajes. O sea, no se queda ahí fuera la otra contraparte. Yo creo que eso es interesante.
Eso es un toque original bastante bueno, ¿eh?
Sí. Y bueno, también podremos elegir nuestra clase de personaje, que va desde soldado, ingeniero, centinela, entre otros, cada uno con, pues claramente, con diferentes habilidades, tanto sociales como combativas, o sea, eso está muy remarcado, que añaden personalidad al conjunto y modificar, pues claro, como no, a lo largo de lo que es la aventura, el viaje, a todos los integrantes de la tripulación, y irles equipando, irles poniendo habilidades, todo, bueno, lo que es típico de Mass Effect.
Efectivamente, o sea, no solamente tengas que trabajar a tu propio personaje, sino también a los alrededores de ti.
Y bueno, lo que son las misiones principales y secundarias nos obligarán a hablar con uno u otro personaje, llegar a los destinos prefijados, limpiar las zonas de enemigos, recoger muestras, objetos, porque aquí tendremos que recoger recursos para nuestra expedición. Claro. Aquí no, el dinero está muy limitadito, como se puede ver. Cuesta muchos millones el llevar a la humanidad a otra galaxia. Entre medias, los diálogos se sucederán con una simplificación palpable con respecto a las anteriores entregas, y esto hay que achacarlo mucho. No hay sistema de karma.
Eso además dijeron que no querían ponerlo, o sea, que querían acabar con él.
Querían simplificarlo, y yo creo que eso lo ha jugado un poco a la contra.
Pero es que lo que yo creo, yo me parece un error, porque el sistema de karma era como un elemento principal de los anteriores Mass Effect, sí. Era como algo especial,
era algo que
de la marca,
que la historia, que tú te involucrases al final, dijeras, bueno, es que esto, claro, lo he hecho mal, pero porque yo he querido.
Y eliminar
es muy Bioshock, o sea, también como se pasaba en los Bioshocks.
Claro, y eliminar esa parte que es especial del juego, pues es como cargarte marca propia.
Sí,
eso es lo que pienso.
Es que además es una cosa que había marcado escuela dentro de lo que era,
claro,
Mass Effect. O sea, en la trilogía original era muy palpable. Además, lo que los fans les encantaba era eso, precisamente.
Ahí está.
Pero que fuese mi Separd, no fuese
no
tu
querían,
Separd, por ejemplo.
No querían cambiarlo. O sea, querían quitar el sistema karma, eso lo dijeron, se lo hicieron oficial ya hace meses, pero que querían sustituirlo con que las decisiones también tuvieran un peso, tuvieran unas consecuencias.
Sí, no, o sea, tienen el peso, pero muchas veces las opciones que elijamos se ciñen al guión. Por mucho que elijas, oye, yo solo he comprobado, por mucho que elijas una opción u otra, va a ocurrir no exactamente lo mismo, pero al final va a llegar al mismo punto.
O sea, es, no me acuerdo cómo se llama, el esquema de guión de esos que se abre, pero luego se vuelve a cerrar.
Pero exactamente. Es
Ay,
algo,
eso
no me ha llegado a gustar demasiado. Pero bueno, también, bueno, las misiones son muy de recadero, eso también hay que decirlo. Eso ahí le está jugando también mala pasada.
Y yo creo que son también un poco repetitivas.
Sí.
Y eso es algo que de lo que peca, ¿no?
Bueno, pero más que analizar planetas.
Sí, bueno, obviamente, mejor, pero...
A ver, quiero decir, al principio se hace ameno porque dices, ay, es que estoy explorando una nueva galaxia, estoy explorando planetas nuevos que no ha visto la humanidad nunca. Y estoy recogiendo recursos, descubriendo razas nuevas que no ha visto nadie. ¿Qué dices? Eso al principio. Yo creo que eso... A ver, no quiero compararlo. No quiero. Pero es un poco como No Man's Sky. Un poco. Le ha pasado eso.
Bueno.
Yo pienso que lo que le pasa a este Mass Effect es que pega del síndrome del mundo abierto, ¿no?
Sí.
Que es todo bien al principio, en cuanto ya has hecho una misión secundaria... misiones principales, se te empieza a hacer aburrido y ya llega,
sí,
al final en el que dices, mira,
al final se repite
tiro
todo el
por
rato.
Misión principal, la secundaria ya me las haré si me las hago algún día, y tira.
Al final se repite todo el rato el mismo esquema y eso
es
no está bien.
Eso es complicado. Yo, bueno, o sea, ya sabéis los gamemoneros que a mí mi gran pasión es la narrativa, la historia. Yo creo que a veces es eso lo que falta. O sea, que no hay que hacer misiones secundarias porque sí. O sea, si las misiones secundarias tienen un valor, si tienen... O sea, por así decirlo, es como cualquier escena de cualquier película, de cualquier serie. Gamoneros, vosotros cuando veáis cualquier escena, de verdad, cada plano que veáis, cada cosa que se enfoca, tiene una razón de ser. Hay un significado, hay un porqué aparece. ¿Por qué de todas las, pues, de todos los segundos que hay en una película, de todos los minutos que hay en una película, ninguno de ellos está al azar? Porque si no, no habría versiones extendidas. Que a veces hay que recortar cosas. Entonces... Eso pasa también en los videojuegos, que se ha perdido un poco la significación de las misiones secundarias, que a veces, ¿para qué eran? Pues para conocer más al personaje, para conocer más el entorno, para conocer más algo. Para
pero,
que
no era puro, decirlo, era algo. No era puro relleno.
Enriquecer.
Justo. Exactamente.
La personalidad del personaje, ¿no? O sea,
efectivamente. O sea, tú puedes hacer
construirlo.
Tú puedes hacer una misión de recadero, pero si esa misión de recadero es muy rollo y tu personaje... se queja, vas a conocer a tu personaje, vas a saber que tu personaje... Dios, oye, pues, joder, ¿cuántas veces hemos hecho misiones de llevar gallinas?
Sí.
Pues eso en su momento, pues claro, lo hacía de relleno, pero ahora mismo la nueva generación lo que te está pidiendo es que si realmente tienes que llevar gallinas, que haya algo que...
Que haya un propósito.
Que haya un propósito, que a lo mejor conozcas que el hombre no, jamás se comería una gallina porque tiene un trauma, o que una gallina le perseguía de pequeño y le daba miedo. Sí. Si tú sabes eso, aporta algo, o sea, tiene una razón
claro,
de ser.
Pero yo, en mi opinión personal, prefiero un juego con argumentación, con personajes bien construidos, que tengan su propia personalidad, que se distinga de los demás, a la libertad que ahora mismo nos están dotando muchos juegos de mundo abierto, de yo hago mis diálogos, de yo creo mi personaje, ¿no? Yo prefiero casi más una argumentación bien creada a la libertad de, bueno, voy a hacer esto porque soy bueno o porque soy malo. Se banaliza mucho eso y yo creo que es un poco...
Es que, a ver, se puede tener las dos cosas, sí, eso sí, es cierto, sí. Pero obviamente la libertad tiene un precio.
Claro.
Y a día de hoy, hasta que no se consiga modernizar mucho y optimizar, creo yo, también el desarrollo de videojuegos, muchos mundos muy abiertos van a estar también muy vacíos.
Exactamente.
Cosa que además hemos contado que The Witcher, que es de los pocos juegos que realmente logran que eso no sea así.
Sí.
Que en un mundo colosal no esté tan tan vacío. Pero vamos, que obviamente siempre hay fallos, pero...
Y para mundos vacíos, No Man's Sky.
Por ejemplo. Oye, por cierto, cuando hemos hablado de juego especial, en la pregunta esta semana, Gimoneros, os estábamos preguntando eso, en arroba Radio Gimon, ¿cuál es vuestro juego espacio favorito? Me ha extrañado que nadie haya dicho No Man's Sky.
No, y es más...
por algo será.
El programa pasado, también tuvimos el programa de exploración.
Sí, juego de exploración.
Nadie lo nombró tampoco.
Nadie lo
es muy sospechoso.
Sí, es que, si te gusta el No Man's Sky, tiene que gustarte una semana y ya no. Es su rollo, su rol.
Efectivamente.
Justo,
pero bueno,
y
vamos
colocado.
Ahora con... no sé si hemos dicho, ya digo, cosas buenas que tiene Mass Effect, algunas
novedades,
pero...
Sí, bueno, hay cosas buenas, y es que en cuanto a personalización y componentes de rol, aquí se ha echado muy buena cuenta en cuanto a variedad de opciones para que nuestra experiencia dentro del mundo de juego sea satisfactoria. Un amplio arsenal de armas, entre ellas cuerpo a cuerpo, igual que en Mass Effect 3, con la cuchilla holográfica extraña que llevaba Shepard, pues aquí la podemos llevar otra vez, y entre otros tipos. Y diferenciadas según su procedencia, pueden ser o de la Vía Láctea o de Andrómeda. O sea, un poco rollo como Halo, como el armamento Covenant y el armamento de los humanos. Pues un poco así.
Bueno, es, yo digo, puntos positivos. Es que no es que el videojuego sea completa y absoluta...
No, el juego está bien. O sea, el juego es jugable, se puede jugar, pero... A ver, los fallos los tiene, o sea, es que no se pueden negar.
Sí, es difícil hacer un juego perfecto, pero bueno, yo es cierto que hay uno que se me ha comentado fuera de micro, Luis, que es como lo más negativo.
Lo más negativo y, bueno, no solo yo, o sea, yo creo que casi toda la comunidad de los jugadores y de fans lo han dicho, o sea, las animaciones.
Y además eso lo comentamos en la entrevista con Federico, que obviamente es una cosa que la comunidad se ha dado cuenta... que o al menos no cumple sus expectativas, y es verdad que BioWare y también Electronic Arts ha prometido ya de manera oficial que van a intentar hacer parches todo lo posible para mejorarlo, pues eso, lo máximo que puedan. Pero sí, es cierto que las animaciones...
Además es que, a ver, teniendo un motor gráfico como es Frostbite, que ya lo supieron hacer bien en Dragon Age Inquisition, que es también de BioWare, aquí que no haya salido tan bien, no sé. No es que digas, bueno, es que se han tirado 5 años desarrollando este juego, pero yo creo que un poquito más lo podrían haber pulido.
Yo pienso que también se nos vendió mucho con el tema de captura de movimientos, de animaciones. Yo creo que se nos vendió tan bien que el producto nos ha sabido un poco más tirando a menos.
También es que sobre todo se le ha criticado mucho que las animaciones las esperaban, o los gráficos y demás lo esperaban, de una calidad muy, muy, muy superior.
Exactamente. Pero porque el marketing y la venta del juego eran... te motivan como el juego, el gran Mass Effect, y luego lo pruebas y dices, es que a lo mejor Mass Effect 1 es mejor incluso.
Pues eso es duro, ¿eh?
No, no.
Eso es duro de decir.
Yo, el otro día se lo comentaba a Luis y lo estuvimos hablando. Digo, es que Mass Effect 1 posiblemente sea
sí,
mejor.
Sí, marcó mucho. O sea, hay que decirlo, o sea.
Pero no sé si por nostalgia o por lo que sea, pero yo... Es la opinión que tengo.
A ver, es que eso os pasa como todo. O sea, cuando son sagas grandes, las... O sea, se tiende a comparar con lo anterior. Y si lo anterior ya era de por sí bueno y muy destacable, pues es que es muy complicado superarlo.
Efectivamente. Y no sé, Luis, como conclusión, ¿qué dirías de Mass Effect Andromeda?
Pues a ver, en definitiva, Mass Effect Andromeda es una entrega un tanto irregular, hay que decirlo, que desgraciadamente no consigue llegar a los estándares vistos en la trilogía original. Aún así es un buen juego, hay que decirlo, que pese a que presenta muchos fallos que pueden verse a simple vista, o sea, claro está las animaciones, claro está en cuanto a jugabilidad, en algunas cosas no está del todo bien pulido, no deja de ser disfrutable para aquellos que quieran buscar un nuevo punto de inflexión para esta saga. Ya como hemos dicho antes, yo creo que para la gente que diga, bueno, no es Mass Effect como tal, pero... Es un nuevo punto de vista.
Es una nueva IP prácticamente.
Es una nueva IP que...
Digamos, solo que con el título Mass Effect.
Claro, o sea, no conozco a Shepard, no conozco a nadie, ni siquiera a los segadores, no conozco nada de eso. Vamos a probar algo nuevo. ¿Por qué no?
Bueno, pues hasta aquí este análisis de Mass Effect Andromeda, que ya lo ha dicho Luis. ¿Perfecto? No, perfecto no es, tiene sus fallos, pero también tiene sus bondades. Aquí como todo. Esperemos que en la siguiente entrega de Mass Effect, que a saber si será Mass Effect Andromeda 2, no creo. O sea, yo creo que van a ir poniendo galaxias y galaxias. Yo espero que no, por favor, no cometáis el error de Assassin's Creed,
sería infinito. O sea, yo creo infinitas galaxias por el universo.
Yo creo que a Shepard hay que dejarlo descansar en paz. Y larga vida y prosperidad a Shepard.
Muy buenas a todos y bienvenidos a la zona Respawn, un espacio donde recordar algunas joyas del mundo gamer y redescubrir algunos clásicos. Hola.
Hola, Lara.
Hola.
Hola, Lara Caballero.
Traes un juego que me gusta mucho.
Lo sé.
Es posible, ¿eh? ¿Hola?
¿Hola?
Ahora.
No, la ganancia, probablemente.
¿Puede ser?
Sí.
Querías apagar el micro para que no hiciera
que no,
mofa
te lo
y befa,
juro,
¿eh?
Que te juro que no, de verdad, para una vez que soy buena.
Oye, además ha sido muy buena porque has hecho muy feliz a un niño que trabaja
un
ahora mismo
grande,
en Game On,
sí.
Un niño grande que trabaja
antes,
en Game On.
Antes que nada, primero voy a avisar a la audiencia.
Exactamente.
Vale, gracias. Y es que sí, hoy hablamos en la zona Respawn de Duke Nukem.
Duke Nukem o Duke Nukem.
Muy bien. Y es que sí, vamos a decirlo. Luis me pidió hace ya un tiempecito que a ver si podíamos traer este clásico, juegazo, a la zona Respawn. Así que va por ti, Luis.
Ay, muchas gracias.
Una vez más.
Always
bet on Luis.
Luis, tenemos que hacer como un mes de desintoxicación. ¿Sabes? Porque ahora mismo...
A la zona Respawn, Luis. Tú tienes que decir Dino. Estamos hoy on fire, ¿eh?
Sí, this program's on fire.
Muy bien.
Vamos a ver. Vamos allá porque además hoy... ¿Qué has dicho? No, no lo digas.
Nada, no decimos nada.
Además, hoy las curiosidades las has tapado, sí, me he fijado.
Sí.
Sí, porque me imagino que algunas sí que se las sabrá Luis, pero voy a ver si puedo sorprenderle.
A ver.
Bueno, vamos con el principio, porque si no, vamos ya mal. Y es que Duke Nukem fue desarrollado por aquel entonces por Apogee Software, que después derivó en unos años más tarde en 3D Real, ¿no?
Sí.
Perfecto. Duke Nukem, al contrario de lo que muchos creen, tiene más juegos que el archiconocidísimo Duke Nukem 3D, que apareció en 1996, sino que en el verano de 1991 apareció por primera vez este juegazo y Duke Nukem 2 en invierno de 1993, es decir, ya casi sus 24 años.
Es un clásico.
Estos además, los dos primeros eran distintos porque eran juegos de plataforma. en 2D, o sea, perfecto. No había nada de 3D.
Muy bien.
No existían los shooter como tal.
¿Por qué
en esa
el nombre
época
llevas el 3D de 3D?
A ver.
Es que 3D fue justamente el tercero.
Exactamente, fue el tercero sí. Y el que metió 3D. No un 3D como tal, era un falso 3D, era un 2.5D, algo así raro.
Justamente, y es que era el primer shooter en primera persona de la saga. Y es que posteriormente salió el tan criticado Duke Nukem Forever.
Tras 13 años de desarrollo.
Sí, 13 años, y eso que...
Y con cambios
salió
de manos, hubo muchísimo cambio de gente. O sea, primero fue 3D Rims, uh-huh, luego, yo qué sé, fueron los de Gearbox.
Sí, pero
y
lo,
Piranha
yo creo
Games
que también,
un montón.
Influyó muchísimo de que se anunció en 2007 y hasta 2011 no salió. Mm. Eso también influyó muchísimo. Y luego ya hablaremos un poquito de Duke Nukem Forever, porque tela. En fin, pudimos disfrutar este juegazo en la plataforma principal, pues fue el PC, obviamente, pero también pudimos disfrutarlo en Nintendo 64, la PlayStation 1, la Sega Saturn, pero actualmente lo hemos podido jugar en la PlayStation 3 o Xbox, pero también en Steam.
Sí, está en Steam ahora la edición 20, creo que era 20 aniversario, uh-huh, la de
justo.
World Tour, que incluye nuevos niveles que va alrededor del mundo. Hay uno que es incluso en Egipto, no sé,
sí.
Es una locura.
No, vas bien, vas bien. Y vamos un poquito a adentrarnos un poquitín en la historia, y es que va sobre que el Dr. Proton quiere apoderarse del mundo mediante monstruos robóticos, pero bueno, ahí está To Save the Day, Duke Nukem, que es un agente peculiar, por no decir, ¿puedo decir una pequeñita?
Puedes. Me has pedido antes del programa.
Sí.
No, para esto le tengo que dar yo permiso, Luis. Lo siento mucho. Sigo siendo el director a pesar de que te sigas comiendo.
A ver, sí, puedes decirlo.
Puede decirlo.
Vale, es un cabroncete con todas sus letras. Es que sé que no se puede decir. Bueno, estamos en fin de semana, sí que me
sí,
libro.
No digas tacos. Tú no digas tacos, ¿vale? Tú no digas tacos.
Pues
que nos escuchan niños.
Es un agente cabroncete de la CIA, que para impedírselo pues va a demostrar sus mejores dotes con las pistolas, pero también con su mala baba y su carisma, con sus zascas.
Sí, porque tiene, o sea, lo que más caracteriza a Duke Nukem ya de por sí es las frases lapidarias, uh-huh, que suelta.
Justo. Pero a todos, ¿eh?
Pero a todo el mundo.
Nadie se libra.
Y su pelo de cepillo.
También.
¿Algún
y las gafas? Las gafas nunca se las quita.
Y
¡nunca!
Sus camisetas de látex.
Y el cinturón de cerveza.
Justo.
También.
Muy bien, estamos superpuestos, ¿eh?
Sí. ¿Alguna frase que podáis traer o
sí,
recordar?
Luego. No te adelantes.
¿Luego? ¡Oh!
Sí. Luego. Y además lo va a hacer Luis. Va a dar paso él. No te preocupes. Y en fin, el segundo juego pues es la continuación de la historia, que tampoco tiene mucho más. Esto es así. Pero es atacado por las naves alienígenas, que ahí da paso a Duke Nukem 3D. Y posteriormente, pues...
Oye, una cosa, ¿el 3D no fue muy criticado?
Sí, a ver...
En su momento, sí.
Sí. Y bueno, y si lo volvieran a hacer ahora también sería muy criticado porque, a ver, es un juego bastante machista.
Sí, muy machista.
No, pero nos hemos encontrado con juegos peores en ciertos sentidos, pero lo que pasa es que es un continuo. Yo creo que ese ha sido el principal problema.
Es un juego que es machista, o sea, es así, pero la cosa es que hace, digamos, como parodia de eso. O sea, digamos, Duke Nukem es un personaje que es parodia de los héroes de acción de los años 90. Sí. Es más, si le ves es un Schwarzenegger de la vida.
Sí, justo. Es como si mezclaras a Johnny Bravo con Schwarzenegger.
Sí, justo.
Qué bueno.
Me encanta.
Sí,
es muy bueno. Bien pensado.
No, esto lo voy a explicar yo bien en la redacción, en el artículo, porque es que los parecidos son asombrosos.
Sí.
Luego con Duke Nukem Forever, que es la secuela, que si ya habíamos descubierto que nos teníamos que enfrentar a aliens, pues la continuación tampoco se han complicado mucho.
No se esmeraron demasiado.
No, la verdad es que yo creo que el carisma ha sido por el personaje en sí, no por la historia. Pero bueno,
yo creo que le pasa un poco como al personaje de Deadpool en Marvel.
Sí,
es un poco así. O sea, como que la historia no va con él, pero lo que es el carisma suyo ya de por sí hace que te guste.
Sí.
Pero antes hemos hablado también de algo parecido. Haré memoria.
Haremos memoria, muy bien. Pero bueno, la historia de Duke Nukem Forever, a ver, ¿cómo lo explico? fue muy, muy criticada porque no era lo que se esperaba y además a niveles atroces. Yo no soy fan de esa
saga. A ver, yo tengo que decirlo. Duke Nukem Forever a mí me gustó.
¿Vale?
Y no es porque fuese un buen juego, sino porque yo como fan lo esperaba muchísimo. ¿Sí? O sea, el Duke Nukem 3D es un juego que a mí me encantaba. Yo lo jugaba muchísimo desde cuando era un crío, junto con Doom, Wolfenstein y todos los shooters de la época. Y le tengo un gran cariño. Y cuando vi el Duke Nukem Forever, que todo el mundo decía, buah, es que no es tan bueno, es que tiene gráficos muy malos, muy... Yo, sinceramente, yo me aparté de todo eso. Dije, Duke sigue siendo Duke, ¿no? Sigue haciendo sus coñas, sigue haciendo sus gracias. Sí, pues ya está.
Vale. Quería comentártelo porque sé que junto a otros juegos, Duke Nukem Forever ha tenido esas críticas dispares. O lo ponen como es un clasicazo interesante.
Yo no lo pondría como clasicazo.
Pues fíjate, eso es lo que me he encontrado yo muchas veces. O es la peor secuela posible. De hecho, Japón dio a Duke Nukem Forever, estuvo nominado como peor juego del año.
Sí, bueno, no, y con razón, a ver.
Y esto que tiene que ver mucho con mi sección, empezó por 60 euros y a los 3 meses o algo así ya había descendido a 12. Yo me lo compré cuando costó
poquísimo.
12 y al año ya estaba 5 euros.
Bajó en poquísimo tiempo.
De nuevas.
Entonces, eso sí, tengo que decir algo a favor de Duke Nukem Forever. Las versiones de consola sí que es cierto que son muy malas. La versión de PC yo creo que es la mejor versión de Duke Nukem Forever que se han hecho.
Ahí,
o sea, está bien hecha y se puede jugar bien.
Que, a ver, tuvo muchos parches. Yo sé que ahí la compañía pues dijo, la hemos fastidiado, vamos a intentar arreglarlo de la mejor manera
posible. Sí, porque básicamente Duke Nukem Forever era un Frankenstein. O sea, cogieron trozos, porque como pasó eso, o sea, cambiaron tanto de manos, tanto desarrolladoras estuvieron encima del juego, que había fases que ya estaban muy muy anticuadas.
Sí.
Sí, bueno, no quería repetirme. Muy anticuadas en lo que es la mecánica, el concepto, y otras que lo ves y es como, joder, pues es que esto desentona totalmente, si es más moderno que lo anterior.
Y también la jugabilidad, porque si no recuerdo mal, el 3D de Duke Nukem, el tercer juego, tenía un multijugador de hasta 8 personas.
Sí, este
más,
también, Forever también.
Las armas. En el Forever quitaron, solo podías prácticamente 2 o como mucho 4.
Sí, dos creo.
Entonces también eso junto con los parches más los gráficos, que muchas veces cuando ves la comparativa entre juegos de la misma época te das cuenta de los fallos que puede tener un juego. Y es por eso por lo que ha tenido tantísimas críticas. Pero bueno, en comparativa Duke Nukem 3D tuvo un 8,9 de media, lo cual está muy bien. Sin embargo, el Forever pues está entre el 6,9 y el 7, pero también digo que esto también es un poco subjetivo.
Sí, eso depende de cada uno, o sea, no...
Y ahora, por favor, vamos a por las curiosidades, que es que...
vamos.
Pone curiosidades, 2 puntos, sorpresa, en mayúscula además, ¡sorpresa! ¿Qué pasa?
Primero vamos a comentar por qué surgió Duke Nukem, porque el primer Duke Nukem se llama Duke Nukem, ¿verdad? Muy bien, y es porque hubo un problema con la serie Capitán Planeta, que todos recordamos que era de la contaminación y todas estas cosas, y uno de los villanos se llamaba Duke Nukem. Entonces, para no pagar copyright, dijeron, uff, pues le cambio una letrita y vamos bien. Pero sin embargo, a los pocos meses se dieron cuenta de que no estaba registrado ese nombre y dijeron, ah, pues en el segundo pongo Duke Nukem y ala. Así que niños, aprended primero, buscad si está registrada la idea y si eso, ahí meterla. Pero a cuchillo, ¿eh?
Muy bien, gracias Lara por este consejo. A todos los niños que tenéis pensado, pues copiar nombres, ¿por qué no?
Oye.
Bienvenidos a Bricomanía.
Pues sí.
Y le enseñaremos cómo hacer un copyright.
Joder, como la vez que hemos encontrado a alguien que ha copiado Game On. Y que incluso has cogido el logo alguna vez, ¿eh?
Sí, madre
mía. Chicos, no lo hagáis, por favor. Por favor.
La siguiente curiosidad, y es que como ya he comentado, Duke Nukem es cabroncete, no, lo siguiente. Y los desarrolladores... más. Todos sabemos el famoso acontecimiento que le pasó a O.J. Simpson, ¿de acuerdo? El asesinato y demás, los juicios. Bueno, pues Duke Nukem no iba a ser menos para sumarse a la fiesta de los zascas a O.J.
y no solamente tiene los grafitis en el juego que pone inocente, quizás, y sobre todo en una pantalla de televisión aparece la persecución que recibió OJ en coche. El zasca
sí,
medido,
Es suave.
Sí, suavecito.
Luego también hay bastantes easter eggs a lo que es la cultura popular también. Hay easter eggs de Indiana Jones, hay easter eggs de...
Luis, no te comas la sección,
no
por
te
favor.
Comas la sección porque estás ahí. Justamente,
justamente
las curiosidades. Y es que te encuentras a al doctor Indiana Jones en la
¿al
pared.
¿Al doctor Jones?
Sí, al doctor Jones. De hecho, le dice, volvemos a encontrarnos, doctor Jones.
It's good to see
y
you
está
again,
clavado
Dr.
en la
Jones.
Pared.
Sí.
Como lo dice el nazi, ¿verdad?
Sí, igual, igual.
Justo. También está Terminator, la imagen de Terminator muerto. Y también,
volveré.
Jaime, va por ti. También te encuentras a Anakin Skywalker muerto.
¿Por qué?
Ay, las cosas. Las
pero
cosas.
Yo no quiero que muera.
Bueno,
pero
cosas son como
pero lo, ¿en qué juego? ¿En cuál?
En el 3D,
en el
creo.
3D.
En el 3D, o sea que
las
en ese momento no habría un ¡te odio! Nada por el estilo.
No, en esa época no, todavía
en esa
no.
época aún no.
Aún no.
Otra curiosidad que me encantó porque soy súper fan de los Simpsons. Es que hay una pintada que pone, bueno, no sé si
¿el
recordáis.
Barco? ¿Pone el
no,
barco?
No. A ver, hay un episodio en el que Homer se olvida de recoger a Bart y Milhouse hace la parodia de el resplandor que pone recoge a Bart. Esa pintada aparece en Duke Nukem en 3D.
Por favor.
Qué guay.
Sí. También por última curiosidad, y es que, como ya he dicho, este es un juego que solamente hace homenajes, y es que en carteles de los despachos aparecen dos que son muy, muy peculiares.
A ver.
Y es que aparecen el cartel de El Juez Dredd y de John McClane.
Sí,
de
la jungla de
cristal.
Sí, es verdad.
Qué justo. Guay. Oye, El Juez Dredd, una pasada, ¿eh?
Sí.
O sea, me encanta.
Y luego, bueno, de Forever también hay bastantes easter eggs. Hay uno muy conocido, que es el de la armadura de Jefe Maestro.
Correcto.
Que le dice, bueno, te podremos... Es más, aparece una furgoneta, otros del FBI, y que le dicen, oye, te hemos creado una armadura para ponértela. Y dice, nah, las
no
armaduras son... yo no uso armaduras, las armaduras son para mariquitas.
De hecho, esa es una crítica a Halo.
Una crítica muy bestia.
Muy bestia a Halo, y es otra de las críticas por las cuales sufrió... Duke Nukem Forever, porque es que el sistema en 3D tenías que usar botiquines. Sin embargo, en el Forever te curabas solo. Y decía, joder, si estás diciendo no necesitas armaduras ni nada, ¿por qué haces la crítica? Halo, es una dura
no, pero
crítica
en
que le hicieron.
En el Forever yo creo que para recuperarte y tal bebías cerveza.
Sí.
Y cuando te bebías tres cervezas te quedabas alcohólico perdido y
sí,
empezaba a dar vueltas.
Precisamente, no es el mismo sistema clásico.
Claro.
Entonces... Si estás
sí,
criticando
es un poco...
algo en tu propio juego que tu propio juego tiene, es un poco hipocresía. Pero bueno, vamos ahora con tu parte, y es que como referencia audiovisual tiene muchísimas, como ya hemos comentado, y es que en especial, si eres fan de Evil Dead, pues vamos a verlo.
Sí, porque básicamente Duke Nukem Forever, Duke Nukem Forever, me ha ido, Duke Nukem, es un personaje que está basado muy, 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 pero mucho, muy, muy mucho en Ash Williams de Evil Dead. O sea, el protagonista de las películas de Posesión Infernal, que se le conoce aquí en España. Y tiene unas frases que sospechosamente son las mismas.
Sí, pero no solo eso, la carátula es igual. La
sí,
carátula
justo.
Es igual.
La del Ejército de las Tinieblas, que es la tercera, es
justo.
Exactamente la misma. Pero hay tres frases que las he querido recoger,
¿vale?
Que son las de Duke, de Duke Nukem Forever. Uh-huh. No me he equivocado
no,
casi.
Tranquilo.
al decirlo al principio, pero son la de Hail to the King,
to the King baby.
Por ejemplo, que esa la dice Ash al final del Ejército de las Tinieblas, cuando vuelve de la Edad Media y coge a una de las compañeras suyas del el supermercado dice Hail to the King Baby y le pega un morreo.
¿La siguiente?
La siguiente es Come Get Some.
Come Get Some.
que eso se lo dice Ash a una poseída, que la poseída dice, voy a comerme tu alma. Y dice, venga, ven para acá. Es como, la traducción es un poco como, ven que te voy a dar.
¿Y la última?
Y la última es la de
Groovy.
Groovy.
Exactamente. Que esa, más que en, la dicen todas, en toda la saga, en todas. Y en la tercera, la del Ejército de las Tinieblas, es súper gracioso con el tema del guantelete que se pone. Pero a mí me gusta sobre todo la de Evil Dead 2 con la motosierra. Lo de la motosierra, cuando ya se la pone y todo, ya es como, bueno... Groovy, total.
Bueno, pues hasta aquí la zona Respawn. Muchas gracias, Luis, y espero que os haya gustado.
¡Konnichiwa! Bueno, pues aquí comienza Play Kawaii con Makoto, que nos va a explicar qué son videojuegos Otome y sobre todo va a responder a la gran pregunta que llevamos todo el programa haciéndonos. Jaime, ¿será o no será Otome? ¿Soy o no soy Otome? Me lo llevo preguntando desde que has afirmado que no lo soy, porque ¿quién eres tú para decir que no soy yo, Otome? ¿Vale? Entonces, o sea, seguro que estoy diciendo algo bestial, ¿eh? O sea, que me estoy diciendo algo muy, muy fuerte.
Jaime, arrepiéntete, por favor.
No.
Estás a tiempo.
No, yo no me, hasta que no sepa de qué trata todo esto, no me arrepiento, ¿vale? Entonces,
así hay que ser, Jaime.
A ver, ¿qué pasa? A ver, bueno, en primer lugar creo que debería explicar qué es
el Otome. Sí,
por
favor, Makoto, sí.
Haz los honores.
Bueno, pues aquí empezamos. La palabra Otome en Japón significa joven damisela, doncella, así que...
Sí.
Bien. Jaime lo cuadra, sí, ¿no? Lo cuadra.
Por eso soy Otome.
Jaime es Otome.
Soy una joven doncella con una barba así como para rascar la... como para rascar cemento, ¿sabes?
Sí, es más, guimoneros, si pensáis que Jaime es Otome, hashtag Jaime Otome.
Hashtag Jaime Otome en arroba Radio Game On, ¿vale? Vuestros votos. Yo si queréis mando una foto.
Acabo de quedarme.
Mando una foto
kawaii,
mía. Y,
una foto kawaii.
Justo, y me podéis poner pues, con cuerpo de doncella, ¿sabes? A mí me pega, mira, tengo la figura.
Acabas de desvirtualizar completamente el término Otome.
Acabas de destrozarlo.
Es la versión literalmente extraña de Otome.
Podrías marcarte un Lady Bia.
Está a punto de decirlo.
Justo.
Creo que estamos picando, ¿eh? Un poco.
Sí. Me voy a matar.
Justo.
Un Lady Bear.
Soy un Lady Bear, sí, justo.
Totalmente.
Pero ostras, bueno, visto claro que efectivamente, como auguraba al principio del programa, Jaime Martínez Barahona es Otome. Soy una chica inocente, una joven doncella. A ver, cuéntanos un poco qué es eso de los videojuegos Otome.
Bien, los videojuegos Otome, si se usa este término, son aquellos, no sé si recordáis, cuando hablamos de las categorías de manga y anime,
sí,
son aquellos que se centran en los harem inversos. Es decir, la chica es una protagonista y está rodeada de múltiples chicos. Bueno, que van a intentar seducirla.
Buenos rillos, o sea, en plan guapetones.
Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. A ver, hay juegos Otome muy random, ¿vale? Desde los que son completamente romances de escuela, como por ejemplo Corazón de Melón, que es muy popular en España. Pero hay juegos Otome muy random, ¿vale? Hay otros en los que los chicos son palomas, con cara de persona.
Sí, eso
lo he visto. Y esto es verídico. Y el juego es muy bueno.
Mira, me gusta porque le he cambiado la cara completamente. O sea, primero lo he dicho con un poco de vergüenza, como esto, sé que esto es raro, pero luego he dicho, pero no te metas con él,
que
es bueno.
A ver, es que para hablar hay que conocer. Y yo he tenido que probarlo para efectivamente saber que el juego es bueno.
Eso lo he visto en Steam, además. Una madre mía.
Así
los
que,
palomos.
Los palomos, caballos, hay de todo.
Sí, eso yo he visto, el del caballo.
El de los caballos también es famoso.
Sí, un poquito.
Sí, ahora justo está sonando una de las canciones de un Otome que se ha hecho muy tremendamente popular, que es Mystic Messenger. Y es de los videojuegos. A ver, lo normal es que los videojuegos Otome tengas varios chicos y según las respuestas que vayas dando los diálogos, empiezas a subir puntos con un determinado chico. Y si las respuestas son buenas, malas o vuestra relación va bien, desbloquearás el good ending, o un bad ending o un normal ending.
Ah,
o sea,
pero esos están sobre todo en los minijuegos y demás, que era
sí,
quiero
sí
quedar con Justin Bieber y todas estas cosas.
Sí.
¿No? Son ese rollo.
Pero llevado al extremo, es decir, bueno, diálogos con situaciones que cuadran con la historia que estás llevando y pues vas desbloqueando finales. Y el juego, pues a ver, en algunos casos es repetitivo hasta que efectivamente desbloqueas la ruta, que se suele decir, y ya es cuando cambia completamente el juego. Y Mystic Messenger se ha hecho popular, o sea, es la canción que he elegido porque ha llevado el juego Otome a otro nivel. Es decir, es una aplicación de móvil, o sea, es como un WhatsApp. Y tú puedes escribir realmente y la situación, te hacen llamadas incluso al móvil y les escuchas hablar, o sea, es un
wow
nivel brutal. O sea, ya no solamente,
un poco de miedo, ¿eh?
Pero... O sea, ya no solamente es tener la consola y jugar al juego cuando tú quieras, sino que es que te van a llamar al móvil, te van a poner SMS.
O sea, ya es romper.
Es otro nivel. Ha roto completamente la... Sí, rompido.
Es rotura de la cuarta pared a lo bestia.
O sea, sí. Pero si yo soy una pobre doncella que no quiero estos líos.
Pues los buscas, cariño, los buscas.
Sí, me los busco.
Los buscas.
Ay, tontorrona, no soy yo, ¿eh? Joder, la verdad es que es curioso, pero claro, aquí lo estamos hablando más de juegos conversacionales, de juegos donde la narrativa cuenta mucho.
Muchísimo,
donde lo que intentas es enamorar al otro. Pero aquí yo tengo una pregunta.
Pregunta.
¿Y ellos te logran o intentan enamorar a ti?
Hombre, por supuesto.
O sea, realmente, pero lo consiguen.
Sí, realmente hay feedback. O sea, hay juegos en los que son más marcados, en los que vas a ser tú y tus decisiones las que vas a elegir al chico, pero normalmente todos van a flirtear contigo a ver si...
Claro.
Para que tú les escojas.
Claro, es que yo no soy una persona fácil, ¿sabes?
No,
te quiero decir, a mí mío me conquistan o yo no voy.
No.
Magoto, hay una preguntita. Sí. ¿Hay un online en estos juegos? Pues sería grandioso. Es como un Tinder en videojuego, ¿sabes?
Mira, por ejemplo, tengo ejemplos para la PSP, por ejemplo, que son Diabolic Lovers, Kamigami no Asobi, Brothers Conflict, o sea, esos se han desarrollado para PSP, pero Corazón de Melón es online. Es online, entonces, o sea, te tienes que meter en la página y cada X meses hay capítulos nuevos con eventos nuevos y
pero,
es online.
Pero puedes... O sea, realmente el online que está pensando Adri es más de, pues eso, pongamos que yo...
Tú te haces una personalidad y intento ligar contigo y así.
Sí. Claro. No, o sea, realmente no va a haber otra persona, es...
Entonces pierdete la gracia.
Es el límite.
Pero
bueno,
se podría, eso, ¿no? Para desarrollarlo
sería
una tontería.
Pero para eso os vais a un chat de ligue, cariño.
Exactamente.
pero haciendo juego...
Haciendo rol. O sea, tú lo que estás es realmente un chat en el que hagas rol y que una persona se haga más hombre y otro se haga más
pero
hombre.
Pero realmente ahí estás pasando otra frontera, que es la de decir, realmente puedo ser como yo quiero ser en el juego porque sé que no hay otra persona al otro lado. ¿Entiendes? A lo mejor saber que
Oye,
hay otra persona
yo,
al otro lado
yo en un
no
rol,
les haya jugar.
O sea, si yo me meto en... Pero también va... Lo que estamos planteando, Adri y yo, es más un juego de rol. ¿Sabes?
Claro.
Tú realmente coger y decir, no, yo voy a actuar en este chat como si realmente fuera... Pues una automa.
Básicamente es como lo que se hacía en World of Warcraft en los MMOs y todo eso con los chats, pues algo así.
Bueno, no me cambies el género automa, que está muy bien como está.
La verdad es que a mí me llama la atención.
Yo solo digo eso, ya está.
O sea, a mí me llama la atención. O sea, no sé, a lo mejor le doy un tiento alguna vez en redes sociales a algún directo jugando.
Pues descárgate Mystic Messenger. Vas a tener llamadas de estos hombres a las 2 de la mañana y se los vas a tener que coger. O sea que...
¿De estos hombres?
Sí.
Adiós.
Ostras. ¿Desde dónde me llaman? Oye, que me...
Desde su móvil, cariño. La conversación es como si fuera un WhatsApp.
¿Pero en qué idioma me van a hablar? Porque
ahora
igual...
El juego está en inglés. Mystic Messenger está en inglés.
Ah, menos
bueno,
mal.
Pues lo pillas un poco mal, ¿no, Jaime?
No, oye, que yo inglés domino, pero es que si me ponen a hablar...
El videojuego original es coreano.
Pues ese no lo pillo. ¿Vale? Ahí pueden ligar todo lo que quieran conmigo, pero no van a conseguir nada.
Reenvíaselo
no,
a Kim Jong-un, a lo mejor te contesta.
Madre mía.
Ostras.
Vale, menos
justo,
mal que... Este era el momento del Zaska, joder.
Pero tal cual.
Es que estoy haciendo cosas, no puedo, por favor, continuemos.
Continuemos, sí.
Dios.
Pues nada, si tenéis alguna curiosidad más sobre los otomes...
No sé, a ver. Es que... O sea, no es por nada, pero que me da que como querría intentar hacer un otome aquí en directo, pero no os veo muy creativos ni muy amorosos.
Pero participas tú porque eres la chica guapa.
Efectivamente, pero por eso. ¿Cómo se llama el que liga con el otome? Es la otome.
A ver, los chicos tienen diferentes personalidades, obviamente. Entonces, cada uno tiene un rol. Senpai, Kohai, Hime-san...
¿Kohai?
Senpai, Kohai...
Senpai es maestro, ¿Kohai?
Kohai es el aprendiz, el menor,
Oji-san.
Oji-san, que es el estilo príncipe.
Buah.
Megane-kun, que son los que suelen llevar gafas.
Jaime, no corresponde a eso.
Flipante.
¿Eh?
Sí.
Oye, pero, y esto quiero decir esto es una pequeña cosa, pero para que veáis, gameoneros, que también las gameoneras a veces a los chicos nos etiquetan.
Sí, por supuesto. O sea, y además tiene un carácter muy marcado. Y se le espera con unos rasgos también determinados. Y vamos, el siguiente tipo es Megane-kun, o sea, es que lleva gafas, es un personaje, va a ir de intelectual y va a ir así.
Bueno, pasa nada. Chicos, nosotros también tenemos etiquetas. O sea, no pasa nada. No os sintáis mal, yo como... Joder, no me acuerdo. ¿Qué soy ahora? ¿Soy un otome? ¿Yo otome? Como otome?
Sí, pero bueno, igualmente aunque seas otome, también hay videojuegos o tome los que hay chicas para ligar. De hecho, en Mystic Messenger, entre todos los chicos hay una chica y puedes tener una relación lésbica con ella. Así que...
¿Hay de esto para chicos? O sea,
sí,
decir...
claro. Ah, sí, sí, sí.
¿Y eso cómo se llama?
¿Cómo
o sea,
se llama eso?
O sea, otomes para chicas y para chicas,
hay propios juegos de otome que incluyen rutas para que si eres chico puedas... O sea, ¿cuál? Incluso siendo una chica puedes jugar a las rutas lésbicas, no hay ningún
sí,
problema.
Sí, sí, pero yo me refiero a...
Un género especial de hombres... o sea, hay juegos que son, por ejemplo, hablábamos hace un par de semanas, High School of the Dead, que es un harem, literal, de un hombre con muchas mujeres, pero...
No es rollo esto de intentar conquistarlas.
Yo no he visto, no conozco tanto de eso, lo siento.
Vamos, por si acaso, oye, quiero decir que es que
sí,
tenemos
no
muchas
haya...
gameoneras que les estará encantando, sí, este juego, que parece divertidísimo, me parece una juerga en realidad.
La verdad es que son los más populares. Hay muchísimas sagas e incluso de ahí salen animes y demás, merchandising, pero vamos, como si fuera exagerado, ¿eh?
Es que me parece muy interesante, ¿eh? O sea, en general. Pero bueno, gameoneras, disfrutar aquí de este el género otome. Yo os comparto con vosotras, os entiendo.
Sí.
O sea, no, pero me gusta, me parece muy curioso. Y de verdad, cuando vi el nombre del guión, videojuegos otome, para Play Kawaii, dije, ¿qué será esto? Y me ha encantado.
Pero como siempre.
Sí, sí,
sí,
es
a ver,
siempre
mi,
algo
mi sección es la sección de Jaime, no se entera de nada.
Efectivamente.
Solo Jaime.
De hecho, sé que muchos seguidores de Game On lo tenéis etiquetado así. O sea, para vosotros no es Play Kawaii, es la sección en la que Jaime nos entera, .com. Ahora vamos con un anuncio recordatorio, ¿verdad?
Sí, bueno, hay anuncios bastante importantes esta semana. Uh-huh. Novedades de anime, una que nos estaba emocionando a todos y es el retorno de Shingeki no Kyojin después de 4 años.
Se han tirado demasiado tiempo.
4 años para la segunda temporada, así que espero que ya hayáis visto el primer capítulo de esta
intenta
temporada.
Repetir el nombre sin que... O sea, no sé.
Attack on Titan.
Sí, que Shingeki no Kyojin.
Vale. Sí, el ataque al...
Attack on Titan, ataque de los titanes.
Vale, sí, sí.
Qué bien
que
habla esta
sí.
chica siempre.
Sí, pero no... O sea, tú crees que habla bien, pero igual se está equivocando y no
pero
lo
bueno,
esperamos.
Ya era hora porque ya después de tantos chibis, tanta acción real y todo eso...
Ya era hora.
Ya era hora.
Bueno, pues eso, una gran noticia sobre todo porque, bueno... Yo, mira, yo no soy seguidor de esta serie, pero la gran mayoría de mis amigos sí estarán...
Y quisiera recordar la Epic Battle en la que mi casa ganó a Asuna.
Sí.
Una de las pocas derrotas que he tenido aquí en la Epic Battle.
Y es verdad. Es
sí,
verdad.
Además porque era curioso, porque Asuna se supone que es mejor que
sí,
mi casa.
Y hay mucho hate en torno a mi casa, pero ganó mi casa.
De las pocas veces que has perdido, pero hace 2 semanas también. Bueno,
bueno,
ahora ¿cuál es el otro
recordatorio? Y ahora el segundo gran evento del que quiero hablar es que el viernes 7 de abril, o sea, dentro de nada... hay un concierto de K-pop en España de 24K, un grupo muy bueno de Corea y todas sus fans, Two For You estarán esperando por ellos, así que si no tenéis entrada y la queréis, pues...
Y la queréis, porque la queréis, seguro la, que la sí. queréis.
Y si no conocéis mucho del K-pop y estáis interesados en iniciaros en este mundo, pues
es un
también...
grupo para empezar.
Sí,
o sea,
es muy
podríamos
bueno.
poner una canción suya, de hecho.
Por supuesto, ya la he hecho, la canción que voy a poner después de esta sección es de ellos.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Se llama Bingo.
Os recordamos entonces, bueno, vamos a oír ahora Bingo, ¿vale? Pero que recordamos, es que nos lo has dicho, que es en la Sala Gotham
sí,
de Madrid.
Sí, en la Sala Gotham de Madrid.
Y vais a poder comprar, bueno, la verdad es que tengo el enlace, pero el enlace tal cual, ¿vale? No lo pienso deletrear ni de broma.
HTTP.
Pero pone...
Bueno, es en Kinetic Beef, es el que lleva los conciertos de 24K.
Kinetic Beef.
Sí.
.net, vais a poder encontrar ahí la entrada para ver a 24K o 24U.
24K, porque 24U es el... Bueno, 24U es el nombre del fandom.
Ah, vale.
En Asia los fandom tienen nombre. Igual que de Justin Bieber son las Believers, en Asia eso está extendidísimo. Y el grupo es 24K, de 24 quilates. Uh-huh. Y el fandom es 24U, o sea, demasiado para ti, pero...
¡Ah!
dado
¡ah,
como,
qué guay!
Como recalcando el valor de las fans para el grupo.
¡Ay, qué mona!
Sí, sí.
Sí.
Nos llevan años de ventaja, ¿eh?
Sí, sí. sí.
milenios, milenios. La Sala Gotham, el 7 de abril. Pues nada, vamos ahora a escuchar la canción que nos has dicho. Y, no sé, ¿algo más que añadir?
No.
Bueno, y eso sí, os recordamos que a todas vosotras gameoneras os recomendamos los videojuegos otome.
We're here. 먼저 내게 내 이름부터 말해 한숨이 너무 눈부셔 지금 많이 헷갈려 사실은 나도 잘 모르겠어 아직은 나도 날 모르겠어 So lady
del increíble mundo de los eSports explicado, cómo no, por Javi Ramírez.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Chicos, hoy Buenas. Vais a tener un poco más de implicación en la sección.
Sí. Bueno, lo vas a intentar.
Lo voy a intentar.
Porque
miedo nos da, ¿eh?
Otra cosa es que luego te respondan. Nos recordamos, aparte que luego, aparte de los eSports con Javi Ramírez, tenemos a Pabs Jiménez contándonos un poquito de la actualidad de SL. Pero bueno, con esto ahora los eSports en general... La primera noticia es que ya tenemos nuevos representantes para Hearthstone Global Games.
Han sido 2 meses los que hemos tenido para votar a los jugadores que llevarían nuestra bandera al campeonato internacional. Es verdad que uno de ellos, Doug, ya estaba preseleccionado por Blizzard, aunque sus 3 compañeros, Feeling, Josemi y Evangelion, han tenido que pasar las votaciones de los españoles para formar parte de la denominada ya Nueva Roja. ¿Qué pensáis de esto, de que se hagan votaciones? Porque... En muchos campeonatos se llega con clasificatorios, ganando partidas, pero aquí no. Aquí uno sí, preseleccionado, pero los demás, al que más le guste.
Yo la verdad es que a mí no me hace mucha gracia. Yo creo que se debería valorar más en un torneo demostrar pasando rondas. Justo. Porque realmente cuando haces votaciones tiras de popularidad.
Exacto, sí. Que ahí lo que tienes que hacer... Entonces,
no da habilidad.
Podría parecer que para ir a los campeonatos mundiales lo que tienes es que tener un buen
ejército de seguidores, porque
sí,
no hay más.
Y a un tío de marketing que... Que realmente ser bueno.
Totalmente.
Entonces, yo.
No lo veo muy bien, sí.
Y ahora vamos con la segunda noticia: es que la VFO concluye con las finales y sus correspondientes ganadores.
Nació como un proyecto ambicioso en el mundo de los eSports. Tras 25 jornadas, ya conocemos los ganadores de 2 de sus competiciones. En el caso de PC, Philips Hue se alzó con el liderato en la última jornada y como les tenían envidia a sus hermanos, pues obviamente también consiguieron el título bajo el nombre de Philips Hue en PlayStation 4. He de decir que muchos equipos de la profesionales, ya sea de fútbol o de baloncesto, se han metido en esta VCO, pero no han conseguido buenos resultados. Siempre en el top han estado equipos que no tienen mucho presupuesto, pero son de jugadores de los nuestros, de los
de toda la vida.
Los de verdad, sí.
¿Podrías una cosa explicar qué es la VFO? Porque igual algunos de los gimoneros no lo saben.
Es la Virtual Football League, Football Organization, que es una liga de FIFA 17 que ha promocionado EA. Y muchos equipos tradicionales, ya sea el Real Betis, el Sevilla, el Villarreal, se han metido en esta liga y poco a poco se están involucrando más, y digamos que ha sido un puente muy grande para que los equipos tradicionales se metan en el nuevo contenido de los eSports.
Y Javi, si mal no recuerdo, Piqué formó equipo la semana pasada, ¿no?
Piqué formó equipo la semana pasada y Neymar la ha tenido un poco de envidia y parece que está más o menos por ahí, sí.
Ojo, jalato.
Madre mía. Luego también el diamante en bruto de OG Series.
Ya sabemos que el niño bonito de la organizadora de torneos y ligas es el Clash Royale. Y por eso encara una nueva temporada de su liga estrella, Las Chispitas, que hace referencia a un personaje.
Sí, a un personaje muy odiado.
Sí.
Muy odiado desde el principio.
Con 12 equipos participantes y premios para el primero, segundo y tercero de 400, 150 y 60 euros respectivamente. Bueno, hemos de decir que no son muy altos los premios, pero para Clash Royale está muy bien. Y además,
sobre todo porque no hay casi.
Exacto, yo no sé cómo está durando tanto el competitivo de este juego. Es un muy buen juego, pero no sé.
A ver,
no...
sinceramente, si está durando es porque Supercell está apostando muchísimo por este juego, porque realmente le está haciendo cambios que cada vez lo están haciendo más competitivo. Ahora esto de poder jugar en parejas es muy de competitivo.
Totalmente.
Es muy, muy enfocado al competitivo. Porque sí, jugar solo está muy bien y ya se ha visto en los mundiales que se puede hacer un mundial de Clash Royale. Pero ahora en parejas esto va a cambiar completamente.
Definitivamente. Y sí, se pueden abrir diferentes modalidades, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que se busca con un deporte, ya sea electrónico o convencional.
Justo, y aparte que Clash Royale ha dado muchísimas facilidades ya desde el tema de los torneos, de esas competiciones especiales que se pueden hacer. Ya de verdad, le queda muy poco para poder hacer guerra de clanes. O sea, de una manera... Bueno, o ya se puede. Ojo, es que hace tanto que no me meto en Clash Royale. Que no
guerra
lo sé,
de clanes, que yo sepa, no se puede todavía. No
o algo similar, no lo sé, pero... Ya simplemente con eso de que puedas hacer competiciones, de ganar el cofre de la semana y todo eso... No sé, sinceramente, madre mía, uh-huh. No era muy competitivo, es cierto, Clash Royale, pero Supercell ha visto que este juego sí lo pueden hacer competitivo.
Le pueden dar caña.
Porque
sí.
Clash of Clans, no.
Bueno, también tenía una modalidad, pero no tanto. Pero este juego es mucho más vistoso, partidas de 3 minutos o incluso menos.
Justo más sencillo.
Que es lo que más gusta al público.
Justo algo más rápido y muy... Tú lo has dicho muy bien, además, muy visual. O sea, sí. La gente que lo ve lo entiende, más o menos. O sea, puede flipar, pero entiende que hay que matar al enemigo.
Sí, si tu madre lo ve, se entera perfectamente.
Sí, bueno, me da con la zapatilla, pero... sí. Lo entiende. Luego, Hollywood no está contenta con sus shows de eSports. Y aquí quiero que lo comentemos, porque no lo entendí muy bien la noticia.
Pues es por eso, Jaime, que el mismo teatro chino, uno de los más famosos del mundo... abrirá sus puertas para disfrutar de las diferentes retransmisiones de deportes electrónicos, y además de no la forma convencional de que te sientas, te coges las palomitas o cualquier otro aliciente y te pones a ver la partida, sino inmersiva.
O sea, con realidad virtual.
4D se podría decir, que si te tiran 4D. Una granada... Es que no sé cómo
se llama
esta modalidad.
Como en el cine, más o menos, que tenga efectos y
sí,
demás.
Que, sí, aparte de tener el 3D, que tienes efectos y un compañero tuyo pisa un charco, te...
Y te oigas el agua.
Te caiga agua.
Así.
Exactamente.
Pero eso sería como... O sea, lo que te refieres es como espectador. O sea,
como
llegas...
Como espectador, totalmente. Yo creo que lo que están diciendo,
o sea,
desde
ver lo que está haciendo los jugadores, con los que están compitiendo.
Yo no lo vería muy viable, la verdad, pero bueno.
Yo tampoco.
Sería un poco extraño. Rara. Sería un poco extraño.
Sí, pero casi tanto como el otro guiño que ha hecho Neymar al Counter-Strike.
Por fin. Cómo me gusta comentar estas noticias. El pasado 28 de marzo, el jugador brasileño marcó con su selección un gol contra el equipo de Paraguay. Al ir a celebrarlo, cogió el propio banderín de córner y lo usó a modo de francotirador y disparó. Muchos dicen que es un guiño a uno de sus juegos favoritos, que es el Counter-Strike y conoce a todos los jugadores profesionales.
Es un poco raro aún así. ¿No le pusieron ninguna amarilla?
Coger
el banderín del córner.
Sí.
Es que se anuló. Eso es lo peor, eso es lo que no digo. Se anuló el gol. Pero vosotros, ¿qué pensáis de esto? ¿De un pequeño guiño a los videojuegos y sobre todo al Counter-Strike?
Es muy posible. Es que de ahora mismo casi todos
también
están
podría
sumando.
Ser por chulearse. O sea, es que también...
Pero es posible. Es posible. Ahora totalmente. Vamos a seguir con los fichajes, ya que Movistar Riders presenta su nuevo squad de CSGO.
La cual pasará a ser la primera plantilla, siendo los exjugadores de Nevermind y acaparando toda la atención posible. El nuevo quinteto jugará la SL Masters y, en cambio, la que ya segunda plantilla pasará a disputar competiciones internacionales bajo el nombre de Movistar Riders Blue.
Comienza otra semana más la actualidad del mundo del competitivo del videojuego de las manos de ESL, la colaboración que hace aquí con nosotros, con Game On. Y qué auténtico placer poder contar otra semana más con la alucinante presencia de Pablo Jiménez Heredia. Paps, ¿cómo estás?
Muy buenas, Jaime. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Y como siempre, también traemos noticias fresquitas que nos trae SL. Siempre nos trae alegrías, claro.
Hombre,
que sí.
Bastantes alegrías. Y es que esta semana en su agenda tienen cosas maravillosas. Aunque eso sí, hay que hacer un recordatorio porque, obviamente, marzo se va y aún queda algo que recordar.
Ahí estamos, cerramos el mes de marzo y recordamos que hasta el lunes 3 de abril es el España y World Duty Free. Os invitan a participar cordialmente en las arenas de FIFA 17 y Street Fighter 5 organizadas en las terminales 1 y 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, con la oportunidad de entrar en el sorteo de 2 entradas premium para ESL One Colón.
World of Tanks lleva a las grandes finales de la Wargaming League a Moscú.
Los mejores equipos de World of Tanks se reúnen del 27 al 28 de mayo en Moscú para un enfrentamiento de proporciones épicas y optar al premio de $300,000 americanos.
Alucinante.
Alucinante. 12 de los mejores escuadrones de tanques competirán por una parte del premio final en el VTB Ice Palace de Moscú. Habrá 2 escenarios y 4 días de reyertas entre tanques. La fase de grupos tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en estudio y los 8 mejores podrán prepararse durante 2 días más para la gran final, que tendrá lugar los días 27 y 28 de ese mismo mes, para demostrar sus pulidas habilidades en el campo de batalla. La final abierta al público, como siempre, y se pondrán a la venta las entradas en las próximas semanas. Podéis hacer un seguimiento del evento en las redes sociales de Twitter y Facebook de Wargaming.
Y ahora os vamos a recordar cuáles son las copas nacionales, las que podemos disfrutar semanalmente, comenzando por los jueves.
Los jueves, Jaime, tenemos World of Tanks Open 3-on-3 Ibérica Ladder.
¿Y los viernes qué toca?
Pues podemos disfrutar de la Go for Hearthstone, Spain Cup y CSGO 1-on-1 Bultaco Sniper Cup.
¿Y los sábados? Bueno, los sábados tenemos bastante.
Sí, los sábados bastante. Tenemos unas cuantas. Un día como hoy podemos disfrutar de la Omen by HP de CSGO, la Unlimited Cup de Hearthstone, copa que me encanta y lo sabes, la juego mucho, la Iberica Cup 1-on-1 de World of Tanks y en League of Legends la Saturday Cup, como el propio día indica.
¿Y los domingos?
Los domingos tenemos la gran Domino's Go for LOL, que ya vamos por la 270 esta semana. Un pepino.
Madre mía.
Y de CSGO 5-on-5 SNC.
Los lunes, por contrario, tenemos una novedad.
Los lunes ahora va a venir una copa nueva que se llama Predator Go for Overwatch. Pero no digáis nada porque ahora mismo os contamos lo que es. Quedaos hasta el final de la sección.
Efectivamente. ¿Y los miércoles?
Los miércoles, League of Legends Wednesday Cup 5-on-5 y Overwatch 1-on-1 Swiss Open.
Y además, el 24 de marzo...
Este 24 de marzo, sí.
Tuvimos
la Ultimate Cup 1-on-1 de FIFA en PlayStation 4 solamente.
Uh-huh.
Y por último, pero no por ello menos importante, la Copa Europea todos los domingos a las 5 de la tarde de Heroes of the Storm, Go for Heroes Europe, con premios que ascienden a $1,250.
Y ahora vamos a recordaros la parrilla de retransmisión, que ya sabéis que la podréis disfrutar en el Twitch de SL. Y si os lo habéis perdido, no pasa nada, que os lo recordamos, ya que el 30 de marzo a las 7 podréis encontrar
la sexta semana de SL CSGO Pro League Europea.
Y el 31 a las 4,
Go for Hearthstone Spain Cup. Esta semana ha sido la número 3.
El 1 de abril a las 4,
la Omen by HP Go for CSGO Spain.
Y el 2, también a las 4,
la Gran Dominos Go for LOL mencionada número 270.
Y ahora, como os hemos prometido, os vamos a comentar qué es esta novedad, ya que ESL presenta la Predator Go for Overwatch, patrocinada por Acer Predator.
Acer Predator continúa de esta manera su apuesta por apoyar los eSports en España. Predator Go for Overwatch ofrece a los equipos la oportunidad de demostrar sus habilidades y dar el salto a la categoría profesional. ESL España, en colaboración con Acer Predator, hace posible la Go for Overwatch España empezando desde este mismo lunes 3 de abril. Os recomiendo verla, chicos.
No, no es por nada, pero... Por fin se empieza a apostar más por Overwatch, por fin se empieza... A ver, que ya es genial que otra empresa más patrocine.
Sí, pero la verdad es que están saliendo un montón de noticias de patrocinios, de nuevas copas. Esto es genial, porque es que esto tiene que crecer y va a crecer, estoy seguro de ello. 120 euros semanalmente y ascender en el ranking, además de una final mensual con 480 euros para el ganador y otros 240 para el segundo puesto, lo que hace un total de 1.200 euros al mes en premios. Ahí estamos a hacer, sí señor, apostando por los nuevos talentos.
Y muy fuerte, ¿eh? Más fuerte de lo que otras empresas empezaron en su momento. ¿Sí? Es verdad que ya hay más bagaje, pero joder.
También es verdad, también es verdad. El MOBA en primera persona de Blizzard cuenta ya con 6 importantes galardones este año en el sector. El premio al juego del año y mejor diseño en Game Developers Conference. Y también juego del año, mejor juego de acción, mayor logro online y mejor diseño en los DICE Awards.
Sí. Es que se lo ha llevado todo.
Sí, a ver. Se lo lleva todo. Es que es buen juego. Cuando es buen juego, pues es buen juego.
Blizzard no hace cualquier cosa. Y además han sido inteligentes. Yo entiendo que aún no se han hecho copas o competiciones más grandes de Overwatch porque Blizzard ha sido cauto, no ha querido lanzar algo que no esté del todo balanceado, ya que va sacando nuevos personajes. Y claro, hasta que no está del todo balanceado, Blizzard no quiere lanzarlo, definitivamente. Entonces, esto claro. Que se va haciendo es como un pequeño tentempié antes de lo que va a venir, que ya vendrá, llegará.
Pues hasta aquí. Antes de irnos, Jaime, antes de que se me olvide, SL Pro League finalizó su sexta semana de competición el pasado jueves 30 de marzo y se toma un descanso hasta el día 11 de este mes. Tampoco vamos a estar tanto tiempo. Los equipos más punteros de CSGO lucharon por permanecer en lo alto de la tabla y tener una plaza en el presencial de Dallas en Texas. Podéis encontrar la información en la página web de SL Pro League.
Efectivamente. Muchas gracias, Paps. Sentimos que no puedas quedarte más tiempo, aunque, vamos, se podrían hacer muchos debates de todos los temas y noticias que traes. Pero bueno, mil gracias, Paps.
Muchísimas gracias a ti también. Un placer, como siempre. Y la semana que viene, como bien dices, nos vemos.
Gameoneros, hoy traemos curiosidades y, como siempre, algo temático. Nuestro querido Adri nos ha traído en su tercera sección aquí en Game On las curiosidades de Mass Effect.
Exactamente, como hoy era el juego de la semana, pues vamos a ellas.
Vamos a ver, la primera creo que tiene que ver con el primer Mass Effect.
Sí, el primer Mass Effect estuvo a punto de cancelarse en Singapur debido a sus contenidos homosexuales, tanto con las relaciones que podías tener con
sí, si fueran o gay o lésbico.
O gays o lésbicos. Y no obstante, las autoridades competentes decidieron no retirarlo justo un día antes de su salida.
Casi.
Uy.
Casi. Esto en Australia no hubiera pasado, porque directamente hubiera dicho que no. Y adiós.
La segunda es que el protagonista principal de la saga, el comandante Shepard, le debe el nombre a Alan Shepard, que fue el primer americano en ir al espacio y el quinto hombre en pisar la luna.
Joder. Qué honor.
Para que veáis que la saga galáctica tiene algo que ver con la realidad.
No, por supuesto, pero esa parte de Mass Effect es puro americano. O sea, puro sentimiento americano de orgullo y demás.
Sí.
La tercera, vamos con el primer Mass Effect que recibió el premio al juego del año por The New York Times en 2007.
Y yo creo que muy merecido, ¿eh?
Sí.
Totalmente.
Ya lo hemos dicho además antes hablando del Mass Effect Andromeda que marcó una época.
Y esta es una curiosidad bastante reflexiva, y es que la persona en la que se basaron para dotar del rostro genérico al comandante Shepard es el modelo Mark Vanderloos. Sin embargo, la persona que le da voz al personaje es el humorista canadiense Mark Meer en su versión original. Sin embargo, para la versión en femenino no se basaron en ninguna celebridad. y su voz fue dada por la actriz Jennifer Hale. O sea, para el chico sí, para la chica no. Ahí lo dejamos. Hmm. Es un debate interno bastante, bastante destacable.
¿Sabéis por qué? Tristemente por qué. Yo creo que porque pensaron que iban a jugar más hombres que mujeres. Y por eso se elaboraron más el personaje masculino que el femenino. Hmm. Quiero, o sea, creo que sería por eso, pero bueno.
Queremos pensar que... llegamos a otra curiosidad, que es en el segundo y el tercer juego de la saga nos podemos dar cuenta que cuando el comandante Shepard visita Horizonte y termina la misión, este siempre termina con la frase ya me he hartado de este lugar. Es un poco excéntrico, en plan de me he tenido que fijar mucho en los dos juegos.
No, no, pero oye, si te has dado cuenta, joder, te dignifica.
En Mass Effect 2 fue el primer juego en utilizar a bailarinas exóticas en el estudio de captura de movimientos de EA en su sede en Canadá.
Hmm.
Para que veáis, pero es el primer juego de todos, o sea, no solamente de la saga.
Uh-huh. No, joder, pues nada.
Se lo pasarían bien.
Oye, modelos reales.
Otra curiosidad es que las maquetas de naves que hay en el dormitorio de Shepard en Mass Effect 2 son réplicas a escala de las naves que se ven en las cinemáticas del Mass Effect 1.
Joder.
Pasada, sí, ¿no? Es una pasada.
Sí.
Totalmente. Y luego, pues, esta sí que es una pasada. Yo me he quedado helado. Y es que el rostro de Mordin Solus está inspirado en Clint Eastwood. Mientras que la apariencia facial de los Krogan están basados en los murciélagos.
Clint Eastwood.
Y además Mordin Solus, que es como todo lo contrario a Clint Eastwood en las películas. Es como el científico, el que piensa las cosas, pero luego realmente no tiene acción como tal.
Sí, yo supongo que ahí estaría el guiño, un poco la ironía.
Sí, puede ser. Y esta es la mejor de todas. Y es que la música que suena dentro de la ciudadela es original del juego Sin City 4.
Joder.
Lo han copiado.
Copia sin que se note.
Sí, totalmente.
Bueno, pues nada, aquí tenemos unas curiosidades rapiditas.
Así que están ahí.
Se podría haber explicado más, pero bueno, tenemos ahora las ofertas y las rangas.
Las ofertas y gangas de esta semana tienen mucho que ver con la sección de Makoto. Y es que esta semana hay ofertas de fin de semana en anime.
¡Oh!
En Steam.
A ver, comenzamos con el primer
comenzamos
juego.
Comenzamos con Street Fighter V.
Al 50%.
Antes 40 euros, ahora 20.
Y ahora el segundo juego.
Aragami.
También 50%.
Antes 20 euros, ahora 10.
Tercer juego.
Dragon Ball Xenoverse.
75%.
Antes 40, ahora 10.
Y la segunda parte de
Dragon Ball Xenoverse 2.
Un tercio, 33%.
Antes 50, ahora 33,50. Devil May Cry 4 Special Edition.
A la mitad, 50%.
Antes 25, ahora 12,50. Naruto Ultimate Ninja Storm 4.
También a la mitad.
Antes 30, ahora 15. One Piece Burning Blood.
70%.
Antes 50 euros, ahora 15. Dying Light.
60%.
Antes 50, ahora 20.
The 75% para...
The Walking Dead Telltales. Antes a 23, ahora 5,75.
Ahí está.
Vamos a game, para nuestros gameoneros... de consolas.
Sí, sobre todo porque aquí hay ofertas de
consolas por si queréis pillarlas a buen precio. Y es que la Play 4 Slim
de un terabyte
más el COD Infinite Warfare más el COD 1 el COD 4 Modern Warfare 1 uh-huh. antes a 370, ahora 330.
Joder.
Luego nos vamos con la Xbox One S 500 GB más Minecraft antes 300, ahora 250. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Antes 70, ahora 60.
Muy rápido, se ha bajado, ¿eh?
Ghost Recon Wildlands Deluxe Edition. Antes 70, ahora 50. Este ha bajado 20 euros ¿sí? y es muy nuevo.
Sí, sí.
No sé yo. Assassin's Creed The Ezio Collection. Antes 50, ahora 20. Que esta oferta te encantará,
sí,
Jaime.
Sí, porque ya los tengo. Es lo único.
Rainbow Six Siege. Antes 70, ahora 20. Y el Pro Evolution Soccer 2017, antes a 40, ahora a 35.
Muchísimas gracias por traernos estas ofertas, porque, madre mía, se puede ver que se puede ser gamer.
Nos vamos con la gran oferta. Hoy os traigo una oferta que se os van a, sí. se van a caer el alma al suelo.
A ver.
Sí. La oferta rata.
¡Vamos!
Y esta semana es Hannah Montana The Movie para Xbox 360 en la FNAC a 0,97 céntimos.
No, no,
sí.
No,
sí.
No,
no.
¿Por qué habéis traído esto?
Nos pareció gracioso, lo vimos y dijimos, esta tiene que ser la oferta.
O sea, cuando lo he leído, he flipado, ¿vale? ¿Por qué esto se ha metido en el programa? Bueno.
Porque nos marcó la infancia, Jaime.
Mola esto
es Hannah Montana, es Miley Cyrus.
Mucho.
Lo siento.
Bueno, mierda, me acabo de enterar, tío. Me has hecho un spoiler, ya no me veo la serie.
Ahora, hay que recordar que este juego sobre todo destacó porque era muy fácil conseguir... Bueno, lo ha contado Luis antes, que era
sí, para... Sí, era para conseguir los logros, que eran súper fáciles de conseguir.
Entonces, por eso la gente se lo compraba.
Sí.
Pues nada, bueno, seguro que alguno realmente lo compraría por otras razones que realmente les gustaba. Pero bueno, por suerte, esta música acaba ya porque llega el triste momento del final. Llega desgraciadamente el triste momento del final. Ha sido un programa movidito, cuanto menos. Ha habido muchas risas, muchas burlas hacia mi persona. Pero no pasa nada. Al mismo tiempo, creo que, moneros, que habéis descubierto muchas cosas muy nuevas. Grandes noticias en el mundo de los eSports. Muchísimas gracias, Javi.
Nada.
De verdad. Tío. Habéis también visto cómo se puede ser un gran gamer sin ser pobre, gracias a las ofertas que nos ha traído nuestro...
Con Hannah Montana, por Dios. Yo me lo he comprado.
Madre mía, qué horror. Pero bueno... tiene que haber de todo en este mundo. También las curiosidades de Mass Effect y, por supuesto, el análisis de Mass Effect Andrómeda que nos ha traído Luis Ferex.
Nada,
Anime.
Un placer, como siempre.
¿De qué os estoy riendo, queridos?
No, no.
Es nada. Hannah Montana, o sea.
Es Hannah Montana.
Da igual.
En verdad, ellos también se los compraban.
Yo sí. Vamos a hacer una colecta porque yo creo que no podemos soportar gastarnos tanto dinero, ¿eh?
Es que 0,97 para ver ese juego, ojo.
Pero de verdad, mejor una hamburguesa a un euro. Es que te lo digo en serio. Pero bueno, da igual. Da igual, Makoto, muchísimas gracias por descubrir a todos los gamemoneros y gamemoneras, por supuesto, a los videojuegos Otome, que los podéis disfrutar mucho. Y por supuesto, por descubrir que aquí el director de este programa...
Que es un Otome.
Que soy, sí. Que soy una Otome,
eso,
¿vale?
Eso, una Otome.
Descargan los juegos, son gratis.
Sí,
o sea
sí pero eso, así podéis descubrir la chica inocente y joven doncella que sois cada uno de vosotros y de vosotras. Y por supuesto, muchísimas gracias, Lara Caballero, que logra que este programa sea posible semana tras semana. Y que no podría quererla y agradecerle más.
Voy
todo el trabajo que hace.
Voy a buscar un efecto de sonido de pelotas.
Gracias,
cayendo,
boing, 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 es boing, boing.
Muy bien, gracias.
Pero muchísimas gracias, Lara, por tu sección y por tu trabajo.
Vosotros.
¿Sí?
Que sí, que vosotros, a vosotros. Joder,
gracias, Lara, por todo. Eres un amor. Y nada, desde aquí nos despedimos recordándose si las preguntas de esta semana. En @RadioGameOn nos preguntamos... En Twitter, justo, que cuál es vuestro juego del espacio relacionado con el espacio favorito. Y enfrentamos esta semana a Rocket de Guardianes de la Galaxia contra
Star Fox.
Star Fox, justo, de la saga Star Fox. Muchas gracias, que se me está viendo en la cabeza. En @RadioGameOn, pues eso, encontráis esta, la encuesta y la pregunta para responder, sino en los comentarios de iVoox o en cualquier otro sitio. Y en www.radiogameon.com, muchísimo más contenido. Y bueno, ya os iremos comentando novedades. Muchísimas gracias, gamemoneros, por habernos aguantado. De verdad, porque este programa ha sido de aguantarnos. Y os recordamos que con moderación, ningún vicio es malo si tiene videojuegos. Ministerio de la Fricada, gobierno de Game On. ¡Viciad mucho!